RDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Hola, hola, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 1 minuto y 30 segundos. Bienvenidos a los auditores y auditoras que ya están sintonizando la buena costumbre de empezar el día informados. Muy buenos días, estimada Karin Gilman, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Álvaro? Buenos días.
Aquí nosotros comenzando esta jornada del programa número 101 de Buena Costumbre. Hoy día es 1 de octubre, ya estamos comenzando el décimo mes del año con harta actividad en la madrugada de la intercomuna del Gran Concepción. Ya estaremos en comunicación con Antonio González, periodista de Sabes.cl, quien desde muy temprano estuvo reporteando un siniestro que fue bastante grande y que se desarrolló en la avenida Las Golondrinas con la avenida Alemania, en la comuna de Hualpén, muy cerca de la planta embotelladora que hay por ahí. Así que hubo harta expectación y
hartas compañías llegaron también, 13 creo,
de Hualpén, sí. Además apoyadas por Concepción y también por Talcahuano. De todo eso estaremos en breve en contacto con Antonio González, periodista de Sabes.cl. A las 7 de la mañana con 2 minutos vamos a leer los titulares junto a la periodista Karin Gilman. Es una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Nuevas versiones y detalles surgen a 24 horas de la quema de dos vehículos policiales en el Icura, con Tulmo, provincia de Arauco. El general de Carabineros, Luis Humérez, sostuvo que antes del incendio de las camionetas ocurrieron hechos que no detalló y que habrían enfrentado a sus efectivos con personas del lugar. Afirmó que un carabinero fue rociado con acelerante con el propósito de prenderle fuego.
Los hechos ocurrieron al interior de la comunidad Antonio Leviqueo. La huerquén del territorio Carolina Painemil afirmó que antes de la destrucción de los móviles hubo un altercado entre tres comuneros que iban de pesca y que se encontraron con los funcionarios que recorrían el sector.
Explicó que estos no se identificaron como carabineros y que fueron ellos los que dispararon a los comuneros que no portaban armas de fuego.
Mientras el gobierno anunció que interpondrá querellas por homicidio frustrado y maltrato de obra a carabineros.
Un violento incendio que alcanzó grandes dimensiones afectó esta madrugada a una bodega industrial ubicada en Avenida Los Golondrinas con Alemania en Hualpén.
El trabajo de bomberos continúa y convoca a voluntarios de todas las compañías de la comuna con apoyo de voluntarios de Talcahuano y Concepción, quienes no pudieron evitar que el fuego se propagara a una vivienda vecina. No habría personas lesionadas.
Chile Vamos logra acuerdo e inscribe su pacto que le habilita para la realización de primarias legales con miras a las elecciones de abril del 2021.
La coalición oficialista zanja así sus diferencias y definirá en las urnas a sus candidatos en las comunas de Vitacura y Lo Barnechea, tradicionales bastiones en la votación de la centro-derecha.
Por el contrario, el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría fracasaron en su intento por la unidad y competirán separados en las elecciones de gobernadores regionales y alcaldes.
Luego que el Frente Amplio había inscrito en el CERVEL su pacto para realizar primarias como bloque independiente, la ex Nueva Mayoría hizo lo propio con su pacto Convergencia Progresista, formado por socialistas, PPD, radicales y demócrata cristianos.
Borja Díaz, el niño de Concepción que para mantenerse con vida necesitaba el medicamento más caro del mundo, será tratado de manera gratuita.
María José, madre del pequeño Borja, relató en un programa de Canal 13 que su hijo ganó el derecho en un sorteo mundial del tratamiento.
Una encuesta de Pulso Ciudadano afirmó que el 77,8% de los chilenos está de acuerdo con un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones.
ENAP anuncia a partir de hoy un incremento en el valor de las bencinas de 93 y 97 octanos, mientras que el diésel baja de precio.
El Ministerio de Salud estudia cambiar los protocolos de control COVID-19 entre los trabajadores y trabajadoras del proyecto MAPA de Arauco, aunque desde la empresa afirman que los test rápidos ya fueron reemplazados por exámenes PCR.
La Corte Suprema de Justicia ordena al ministro de Salud, Enrique París, que explique por qué se niega a entregar a la Fiscalía la información que ha pedido en el marco de las querellas por las muertes causadas por la pandemia de coronavirus.
El arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, sostuvo que una alta participación en el plebiscito del 25 de octubre fortalece la democracia.
En la previa al choque que sostendrán este domingo Deportes Concepción y Arturo Fernández Vial, tuvieron dispar suerte en sus encuentros de ayer. Los aurinegros ganaron a San Antonio Unido, mientras que los lilas fueron derrotados por Deportes Colina.
Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
Atención que esta es la hora en punto, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Hoy día, Karin, tenemos un programa con hartas novedades. La primera de ellas es la incorporación a nuestro espacio de los estelares de un nuevo estelar. Acuérdense que a partir de las 8 y 20 minutos de la mañana, todos los días, estábamos hasta ahora con Enrique Inostroza, estelar número 1, y Flor Weisse, la número 2, o al revés, si ustedes quieran. Flor llegó hasta ayer, ya es un hecho conocido, cosa que evidentemente lamentamos, pero para que esta mesa esté equilibrada, a partir de hoy día, a las 8:20 de la mañana, se incorpora un diputado, el diputado Sergio Bobadilla. Él será quien estará permanentemente con nosotros, conversando de la actualidad política en nuestro encuentro de los estelares. Así que no se lo pierdan, porque el diputado Bobadilla es un polemista consumado, un hombre de mucha experiencia política, que va a ser sin duda un aporte para nuestro programa Buena Costumbre, cosa que nos pone buenamente contentos. Y lo otro, atención a quienes son nuestros habituales seguidores por las redes sociales y particularmente por el Facebook Live de Sabes.cl. Hoy día, tal como lo anunciábamos ayer, vamos a tener un sorteo que consiste en un pack de productos de limpieza, gentileza de nuestros amigos de G-Clean, los detergentes con quienes conversábamos ayer. Es un impecable pack que nos permite estar seguros y limpios en esta pandemia durante todo un mes. Ya van a ver en pantalla ustedes en qué consiste este pack. ¿Cómo pueden participar de este sorteo, Karin?
Comentando en el Facebook de Sabes.cl, en la transmisión en vivo, y de hecho también aprovecho de saludar a quienes ya nos están escribiendo. Uh-huh. Sandra Urrutia dice que tengan un buen día todos los que están en este momento. Estamos escuchando y ustedes, muy buena forma de entregar sus noticias. Un saludo desde Penco a don Álvaro y a Karin, que sería un muy buen programa. Dice, sería muy bueno ganar también un pack.
Ah, estupendo.
Sí.
Tienen que comentar y compartir.
Sí.
Y al final, Osmel Caña, nuestro director audiovisual, tiene un sistema revolucionario, porque él es de Cuba, entonces es revolucionario, que nos va que nos va a permitir hacerlo de manera automática, es decir, sin intervención de la voluntad humana.
Justa.
Exactamente. Una forma justa y democrática, sí. Para entregar el ganador. Así es que durante todo el programa ustedes vayan compartiendo y comentando en el fanpage de Sabes.cl para que puedan llevarse este estupendo pack de detergentes de todo tipo. Y la otra buena noticia, que evidentemente nos pone recontentos, es que tenemos un nuevo auspiciador a quien tenemos que darle la bienvenida. Se trata del estudio de abogados Remberto Valdés, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas. Nos pone muy contentos, ¿sabes tú por qué? Porque se trata de los tres auspiciadores que tiene Buena Costumbre, son empresas que tienen su casa matriz o que son derechamente de la región del Biobío. Entonces, eso le agrega un valor a nuestro programa, Karin, estimados auditores y auditoras, porque se trata de personas que escuchan el programa y que por lo tanto lo valoran adecuadamente. No se trata de una agencia que contrata en función de estadísticas o de números. Son personas que deciden acá y que están confiando en la comunicación y en la capacidad publicitaria de este programa, con su condición de buena costumbre de hablar de temas que se viven aquí en la región del Biobío. Así que impeque, ¿cierto?
Súper. Además que también nos escuchan por el 88.5 en Concepción, en Lebu, por Radio la Ciudad, por el 88.9, uh-huh, y en Los Ángeles por Radio Sur en el 92.1 también.
Entonces, en todas estas plataformas hacemos un breve alto y ya continuamos, porque estaremos en contacto en breve con Antonio González, periodista de Sabes.cl, para que nos cuente detalles de este incendio que todavía está activo en la comuna de Hualpén. En el primer día de octubre, en la edición número 101 de Buena Costumbre, ya continuamos las 7:11.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
Soy María, no he salido de la casa, ahora hay que cuidarse. Es que este año cumplo 64, vivo sola, así que mi hija me está ayudando trayendo lo que necesito, pero se quedó sin trabajo, así que se ha puesto más difícil la cosa. Por eso este beneficio es una gran ayuda.
En Esbío estamos contigo siempre, por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún un recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
El informe del tiempo, según la Dirección Meteorológica de Chile, indica que para Concepción esta mañana estará despejado, variando a nubosidad parcial. La tarde estará nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, mientras que para la noche nubosidad parcial, variando a despejado con una máxima probable de 14 grados.
Un poquitito más alta la máxima en la ciudad de Los Ángeles, 15 grados es la anunciada por la Dirección Meteorológica de Chile. Vuelve el sol, pero calienta poco. Sí. Despejado es la máxima en Los Ángeles, por la tarde nublado a parcial, por la noche nubosidad parcial.
Mientras que en Lebu para hoy es para esta mañana despejado, variando nubosidad parcial. Para la tarde se pronostica nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, mientras que para la noche habrá nubosidad parcial y una máxima probable en la ciudad de Lebu de 14 grados.
Datos que entrega la Dirección Meteorológica de Chile, las 7 de la mañana con 14 minutos.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Bueno, ya está súper anunciado, estimada Karin Hillman. Vamos a establecer comunicación con el periodista de Sabes.cl, Antonio González, que hoy día ha madrugado, alertado por las sirenas de bomberos e informado por vecinos, porque en la comuna de Hualpén se desató en horas de esta madrugada un incendio que adquirió grandes proporciones y que todavía mantiene trabajando a decenas de voluntarios de bomberos. Antonio González, muy buenos días, muchas gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenido a Buena Costumbre, Antonio, adelante.
Álvaro, buenos días, también Karin, buenos días por allá. Nosotros, claro, ya lo decías, permanecemos acá en la comuna de Hualpén, en Avenida Las Golondrinas, en la intersección con calle Alemania, donde se produjo este incendio de proporciones que afectó a esta bodega que distribuye materiales de aseo y también alimentos para mascotas, el cual se propagó a una vivienda cercana que deja 6 personas damnificadas, entre ellas 2 lactantes, quienes no resultaron afectados, según la información que nos entregó temprano el cuerpo de bomberos de Hualpén. Hasta acá llegaron al menos 3 unidades de los voluntarios, tanto de Talcahuano, Concepción y Hualpén, y a esta hora permanecen para ya extinguir completamente las llamas de esta distribuidora que resultó totalmente consumida. Tuvimos la oportunidad de hablar con vecinos que fueron evacuados desde el sector. Nos dijeron que las llamas comenzaron aproximadamente pasadas las 5:30 de la madrugada. No sintieron alguna explosión, solamente fueron alertados cuando ya el humo se hizo intenso y fueron evacuados posteriormente por el cuerpo de bomberos. Tenemos la oportunidad a esta hora de actualizar la información con el comandante a cargo del cuerpo de bomberos de Hualpén, el comandante René Rodríguez. No sé si me dan la oportunidad de poder actualizar la información ahora en vivo para Buena Costumbre.
Adelante, Antonio.
Dame un segundo.
Bueno, ahí está.
Vamos por acá. Comandante, buenos días, en vivo para Buena Costumbre de SADES.cl. Al momento, ¿cuáles son los antecedentes que tienen recabados como cuerpo de bomberos? Hablamos nosotros con René Rodríguez, comandante del cuerpo de bomberos de Hualpén. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, en este momento todavía estamos trabajando ya lo que es en ventilación y en el remate ya final del incendio.
¿Cuáles son los antecedentes que tienen sobre el inicio de la llama?
Hasta el momento no tenemos antecedentes. Una vez que terminemos el trabajo de extinción, vamos a poder realizar la investigación de incendios y poder aclarar las causas.
¿Cuántos voluntarios acudieron a la emergencia?
Alrededor de 50 bomberos. Tenemos bomberos del Cuerpo Bombero de Concepción, Talcahuano y Hualpén.
¿Personas evacuadas también y algún reporte de lesionados?
Hasta el momento lesionados no, solo evacuación de las viviendas colindantes.
Muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces al comandante del Cuerpo de Bomberos de Hualpén a cargo de esta emergencia, René Rodríguez, que nos dice ya que bomberos, los voluntarios, están finiquitando las llamas y que no se reportan personas lesionadas.
Antonio, ¿qué pasa en las calles? ¿Las calles están cortadas? ¿El tránsito está normalizado?
A esta hora el tránsito por Avenida Las Golondrinas está totalmente habilitado, sin embargo por la caletera que corre en paralelo a Avenida Las Golondrinas está totalmente cerrada por unidades, patrullas de carabineros para que los bomberos puedan desplegar los materiales y ya terminar con el trabajo de extinción de las llamas. También voy avanzando a esta hora hasta la intersección de calle Alemania, donde permanece habilitada solamente una pista para el tránsito que conecta justamente con Avenida Las Golondrinas acá en Hualpén.
Antonio González, periodista de SADES.cl, yo no me ubico muy bien ahí, pero en la mañana corrían versiones en redes sociales, no por SADES.cl evidentemente, sino que por otras informales, que alertaban respecto de la embotelladora que estaba por ahí, que podía eventualmente haberse visto afectada. Eso no pasó finalmente, ¿cierto?
No, totalmente descartado. La embotelladora no sufrió ningún tipo de peligro, algún tipo de propagación. Totalmente descartada aquella información. La embotelladora queda justo frente donde sucedió este siniestro y está separada por la Avenida de las Golondrinas.
Exacto.
Que al menos son 50 metros de separación y que realmente no había cómo las llamas alcanzaran alguna parte de la distribuidora. Sin embargo, fuimos testigos de cómo trabajadores, también personal de seguridad de la distribuidora, permaneció asentado en el frontis en caso de que fuera a pasar alguna cosa, pero está descartado totalmente que algún peligro de propagación hacia la embotelladora.
Bueno, notable trabajo de Antonio González, que hoy día nos despertó muy temprano en el Facebook Live de SADES.cl, llevando en vivo, en una transmisión realmente de muy buen nivel, y con un relato también sorprendentemente vivaz. Es de periodista Antonio González de SADES.cl, quien nos informó desde muy temprano y ahora hace un resumen para Buena Costumbre de lo que ha ocurrido en la comuna de Hualpén. Sigue el trabajo de bomberos, Antonio, ahora seguramente para saber qué fue lo que originó este incendio gigantesco. Muchas gracias, Antonio.
Gracias, Antonio. Buen día.
Perfecto. Buenos días. Nosotros continuaremos atentos y también pendientes para lo que requieran. Buenos días.
Muy buenos días. Los detalles en escrito, en breve, en sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Y fíjate, Karin, que es un buen momento para dar a conocer, a propósito de la instantaneidad de la información de Antonio González, esta invitación a que los auditores de Buena Costumbre, también los auditores de el Facebook de sabes.cl, de todas nuestras plataformas, sepan que aquí, en este programa, van a tener un medio para que puedan comunicar lo que ellos viven cada inicio de jornada, para que nos cuenten de hechos noticiosos de los que sean testigos, tal como lo hizo, pero de manera profesional, Antonio González, porque en la mañana siempre pasan cosas. Hay congestión vehicular, la noche siempre trae novedades que se conocen por la mañana, y siempre los auditores y auditoras son los primeros reporteros ciudadanos. Así es que vamos a darles a conocer este número de teléfono para que lo apunten y lo tengan ahí disponible.
Es el 964-896709. Por ahora no está habilitado el WhatsApp, pero ya pronto eso ya va a estar habilitado y la gente va a poder mandar sus audios informando. Ahora,
también lo pueden hacer por el teléfono, pero sí, sin duda el WhatsApp lo tendremos habilitado ya mañana, pero vamos a reiterar este número. Es el +569-6489-6709. Te sale más bonito a ti, Karin, lo podrías repetir.
+569-6489-6709.
Lo pueden guardar en su teléfono. Este es el WhatsApp del programa Buena Costumbre. El número de teléfono, +569-6489-6709. Las 7 de la mañana con 22 minutos. Recuerden también que estamos con nuestro sorteo. Es un pack de productos de limpieza, gentileza de G-Clean, que ayer estuvo trabajando con nosotros aquí en Buena Costumbre, y tienen que, para participar, escribir en el muro de sabes.cl. Tienen que escribir, contarnos de algo, saludarnos, pero además compartir la transmisión que hacemos de Buena Costumbre a través del muro de Facebook Live de sabes.cl. Al final del programa vamos a conocer el ganador de este pack de limpieza, que es para un mes y que está realmente muy, muy bueno. Hacemos un alto y ya estamos con otro reporte de otro periodista de sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Ya volvemos.
Estamos en línea contigo. Escuchamos tu opinión porque nos interesa. Es una buena costumbre.
En línea contigo, ya saben, líneas abiertas con nuestro número de teléfono +569-6489-6709, y en línea con sabes.cl, que es el diario digital del Gran Concepción, que nos proporciona los contenidos informativos. Y muy satisfechos estamos con esta alianza que hemos formado con sabes.cl, esta alianza que ya lleva 101 programas, y uno de cuyos protagonistas lo estamos viendo por Skype. Se trata de Marcelo Ramírez. Buenos días, Marcelo.
Hola, Marcelo, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días por partida doble hoy. Sí, bueno, para conversar respecto de un tema que ya hablamos el día de ayer y que tiene que ver con estos hechos ocurridos en El Icura, ahí en la comuna de Contulmo, donde... sabemos dos vehículos policiales de civil que estaban de color blanco resultaron quemados. Siguen dándose versiones respecto de lo sucedido. La comunidad ha continuado hablando, sigue apuntando la labor policial de haberlos provocado, pero ya hay varias cosas que se están tratando de ver respecto a esto. Por supuesto, sigue todo en materia de investigación. Se ordenó a la BOCAR de Carabineros precisamente a realizar estos peritajes. La comunidad, recordemos, que señaló que ingresaron unos hombres hasta un sector aledaño, esta es la comunidad Antonio Leviqueo, en el sector de Licura, en la comuna de Contulmo, y posteriormente, cuando fueron unos comuneros a ver qué estaba pasando, ahí se generó una pelea, les pegaron derechamente, acusan ellos, los efectivos policiales, a estos hombres. Cuando se retiran, posteriormente... bueno, la comunidad reacciona y por supuesto se genera todo lo que sabemos, la quema de estos vehículos, Los policías salen arrancando del lugar por la proporción aparentemente de personas. Podrían haber sido cerca de 40, señalan la versión oficial, contra estos 7 personas. Hay 3 funcionarios lesionados. Uno de ellos, que fue visitado, que se encuentra, el más grave, en el Hospital Naval de Talcahuano, fue visitado por las autoridades durante la jornada del día de ayer. A pesar de las versiones de la comunidad, el gobierno y Carabineros insiste en que esto fue una emboscada. El general de Carabineros, Luis Humérez, jefe de la octava zona de Carabineros Biobío, señaló que no solo esto fue una emboscada, sino que además informó que uno de los carabineros, el que está más grave, fue rociado con combustible porque querían quemarlo. Al menos esas son sus palabras. Escuchemos lo que nos dijo.
Esta era una investigación que realizaba por el robo y hurto de madera justamente en ese sector. Y esto ocurrió antes de esa barrera, y en la salida obviamente los vehículos quedaron nuevamente emboscados. No fue la única situación donde ellos tuvieron una agresión por parte de algunas personas. Y ahí culminó, digamos, la quema de las 2 camionetas de Carabineros. Hubo más de uno porque como les digo, están practicando diligencias propias de su especialidad, bueno, con diferentes elementos, con bomba molotov. Y de hecho, el funcionario lesionado lo bañaron con un elemento combustible, digamos, con la intención de quemarlo.
Bueno, de hecho, ellos iban saliendo cuando ocurre esto. El general reconoce que hubo más de un conflicto en este lugar y que este fue el último, digamos. Y si se ve la posición de estos vehículos policiales como quedaron, claro, iban de salida y había una barrera ahí que se está indagando si es que es una barrera que estaba ahí. Porque recordemos que en varias partes ocurren este tipo de controles sanitarios medios ilegales que la gente instala, y bueno, se produce todo lo que se generó posteriormente. El gobierno anunció querella, como siempre, respecto a esto. Así lo dijo el intendente Sergio Llano.
Absolutamente, lo que uno ve, los hechos son elocuentes y las consecuencias de los hechos también. Vemos que hay 2 vehículos quemados, absolutamente quemados, y 4 carabineros que son lesionados por un grupo violentista. El nivel de violencia que vimos nos ha ocurrido otras veces y que creemos que claramente una reacción absolutamente inadecuada, una sobrereacción, porque el carabinero está en medio de un procedimiento policial coordinado con el Ministerio Público y están realizando sus funciones. Entonces, ¿por qué un grupo de personas se cree en el derecho no solamente de detenerlos, sino de atacarlos de manera tan violenta? Vamos a presentar estas querellas, naturalmente maltrato de obra a carabineros, homicidios frustrados, son los delitos que estamos hablando.
Bien, durante la jornada de ayer también llegó hasta la provincia de Arauco una reunión que estaba programada, eso sí, no era sobre reacción de lo que pasó. La subsecretaria del delito, Catherine Martorell, que se reunió con los alcaldes de la zona, quienes siguen insistiendo que se mejoren los temas de seguridad, están preocupados también por el tema narcotráfico en la provincia de Arauco, uno de los problemas por los cuales se han dado también estos hechos de violencia en la provincia de Arauco. La comunidad insiste en que la versión oficial del gobierno no es así, que ellos fueron provocados. Lo que es cierto es que las autoridades han señalado que van a llegar hasta el final, esperan tener detenidos respecto de lo que sucedió en este sector ahí en la comuna de Contulmo. ¿Qué era lo que andaban haciendo los carabineros? Bueno, la verdad es que era una investigación en torno al robo de madera. Ellos andaban de civil y eso es lo que dice la comunidad. No se identifican al momento de que ocurren estos hechos, lo hacen posteriormente. Entonces, bueno, se generó todo este conflicto ahí, muchachos.
Marcelo, ¿y qué se comprometió la subsecretaria de Prevención del Delito? En esta reunión no estuvo, sí, el alcalde Adolfo Villabur, el alcalde de Tirúa.
Recordemos que esto se da por una reunión que ya estuvo previamente el ministro del Interior, Víctor Pérez. Es la continuación respecto de esto. Se compromete a tratar de mejorar esta situación. De hecho, el gobierno está evaluando la posibilidad de aumentar el contingente. Ya se ha pedido mucho el tema de los mismos vehículos. La verdad es que frente a lo ocurrido tampoco fue mucho lo que señaló, porque claro, el tema específicamente de este ataque incendiario se llevó prácticamente el punto de prensa que tenían en la provincia de Arauco, pero esas son las materias que están tratando de trabajar en materia de seguridad ahí en la provincia de Arauco. Hay varios requerimientos de alcalde, por supuesto, hay visiones diferente entre uno y otro. Todos sabemos que el alcalde Millabor también tiene siempre estas precauciones por las comunidades. El alcalde Cañete también, que ha pedido carabineros, ha pedido fuerzas militares, pero dentro de las últimas conversaciones que yo he tenido también con él, también nos ha señalado, ellos están muy preocupados por las comunidades, comunidades que son muy activas, que son muy participativas, y que de repente se les culpa de una situación que no son derechamente ellos. De hecho, hay muchos alcaldes que quieren saber quiénes están tras todo este tipo de hechos, porque hay varias teorías, y con esto termino, hay varias teorías que tienen que ver con el tema de personas de afuera, no extranjeras, sino que de afuera de la zona, digamos, ligadas derechamente al narcotráfico, o uno de los grandes delitos que ha dicho el gobierno, que es el que genera estos problemas, que tiene que ver con el robo de madera. O sea, ni siquiera en estos tres temas está ligado a alguna comunidad. Entonces, son temas que, por supuesto, todos quieren averiguar qué es lo que está pasando en la provincia de Arauco respecto de aquí.
Oye, Marcelo, entonces, tú decías que la visita de la subsecretaria Martorell estaba pauteada, digamos, no es que haya sido una reacción a lo que pasó en Ilicura.
Estaba programada.
Claro, programada es la expresión correcta, gracias. Lo que pasa es que comunicacionalmente la visita de la subsecretaria Martorell, digamos, no tuvo ningún efecto en estricto rigor, porque la atención periodística estaba en intentar aclarar qué fue lo que pasó en Ilicura, y con las explicaciones de el general Humérez, ¿verdad?, y los testimonios que ustedes han captado también de vecinos de ahí de Ilicura, la verdad que las cosas no están claras, y tendrá que ser la investigación, que entiendo que la lleva las propias organizaciones especializadas de carabineros, las que determinarán qué pasó. ¿Qué pasó? Porque
Y se han comprometido a ver todas las líneas. Pero claro, lo que pasa es que las autoridades también hablan un poco de la proporción de los hechos, que en lo concreto hay dos camionetas quemadas, hay carabineros lesionados. Pero hay que ver, o sea, si hay que derechamente sabemos que estas cosas de repente dan muchos giros, o sea, no es algo nuevo, entonces hay que esperar a ver cómo termina toda esta situación.
Marcelo Ramírez, en una sólida presencia de Sabes.cl durante esta mañana, informando desde todos los frentes, el diario digital del Gran Concepción. Marcelo, muchas gracias y estamos en contacto en breve con otro reporte. Buenos días.
Gracias, Marcelo.
Buenos días.
Las 7 de la mañana con 32 minutos. Recuerden que hoy día estamos regalando, sorteando entre quienes siguen la transmisión a través del Facebook Live de Sabes.cl un estupendo pack de limpieza para un mes que nos ha dejado aquí de regalo para ustedes GES Clean, estos detergentes que son alternativos pero que son de primerísimo nivel. ¿Cómo hacer para participar? Es francamente muy fácil. Tienen que escribir y compartir, ahí lo están viendo en pantalla, el pack, escribir y compartir en el muro de Facebook de Sabes.cl. Al final del programa hacemos el sorteo.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Estamos con Esbío, soy tu agua siempre, y hoy día más digitales que nunca. Por eso te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición las 24/7 la sección de pago en línea con los más conocidos sistemas de pago del país, para que puedas cancelar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre. Y estamos con nuestro nuevo auspiciador, Renberto Valdés Abogados. Inteligencia legal, soluciones estratégicas. Es el camino seguro para defenderse en estos tiempos complejos. Consulta online y soluciona tus problemas. Encuentra a Renberto Valdés Abogados en Instagram y Facebook como arroba Renberto Valdés Abogados. Y no olvides también visitar la página web www.renbertovaldez.cl. Ahí puedes mandar tu consulta respecto del problema que tengas y que requiere una solución de expertos legales, y ellos te van a orientar. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Entra a tu casa solo con una clave o con tu huella digital y olvídate de las llaves. Esto se hace con las cerraduras digitales VOC. Para que pidas una inspección de tu puerta completamente gratuita, lo tienes que hacer entrando a www.voc.cl. ¿Están habilitados para trabajar los técnicos de VOC en esta cuarentena? Sí. Cámbiate a cerraduras digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC, be smart.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, en dos cédulas electorales diferentes, podrás decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución política para el país y la forma en la que ésta se debiera redactar, a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Amiga, estoy tan complicada.
¿Qué pasó?
Ay, se enfermó el Mati. Los remedios que necesito son súper caros.
¿Y llamaste a la farmacia de Don Carlos para ver si los tiene?
Es que miré en internet y en todas partes están igual de caros.
Pero amiga, te cuento que ayer por fin salí con mascarilla, guantes, bueno, de todo. Y fui a la farmacia de Don Carlos. Y me contó que ahora le compro unos remedios a la Senabas. Y por lo mismo los tiene mucho más baratos. ¿Por qué no le preguntas por los del Mati?
Busca las farmacias adheridas y el listado de medicamentos en senabas.cl. Un real alivio para nuestra salud y la de nuestro bolsillo. Senabas. Gobierno de Chile.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7 de la mañana, 36 minutos.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are. Entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades es buena costumbre, de lunes a viernes desde las 7.
Pasa la hora rapidito, ¿eh? Estamos a 23 minutos de las 8 de la mañana y me corrige Osmel Caña, me dice que para participar del sorteo de este pack de productos de limpieza GES Clean, lo que hay que hacer es escribir en el muro de la transmisión en vivo, de la transmisión live, de buena costumbre que se hace por sabes.cl. Así que no me confundí, pero ahí estamos súper claros. Ah, la transmisión en vivo, ahí hay que comentar y compartir, como lo han hecho, por ejemplo, ¿quién es, Karim?
Compartir, todavía no he visto a nadie, pero hay gente que ya nos está saludando. Acá dice Erika Soto respecto al incendio, dice que fome lo del incendio de la distribuidora. Yo me abastecía, hay cosas muy baratas, útiles de aseo, etcétera, en esos en estos momentos que se busca la economía para nuestros hogares. Acá también Nelson María Lorena Migueles Pinilla nos saluda desde Santiago, dice buenos días, mucho frío por acá, que tengan un lindo día. ¿Qué más aparece por acá? Pero hay hartos comentarios ya, así que por lo menos ya se están entusiasmando para el sorteo.
Bueno, entonces comentar y compartir en la transmisión en vivo de Sabes.cl, en el Facebook de Sabes.cl, de nuestro programa Buena Costumbre. Ya, vamos a dejar los invitados entonces para que lo hagan, pero saludamos de inmediato a nuestro siguiente entrevistado porque está el asunto este del que vamos a conversar con Boris Figueroa, presidente regional del Colegio de Profesores, pero de lo más en boga, ¿ah? Hay, yo diría, una intención que es evidente del gobierno por incentivar la vuelta a las clases presenciales, en algunas partes más que en otras, y el Colegio de Profesores dice que no hay condiciones para hacerlo de manera segura, por lo menos en las escuelas y liceos públicos. Boris Figueroa, presidente regional del Colegio de Profesores, estamos en contacto por teléfono contigo. Muy buenos días, gracias por atender el llamado de Buena Costumbre.
Hola Boris, buenos días.
Buenos días, gusto de saludarles.
Igualmente pues, presidente. Bueno, hay una pugna aquí que no es ningún misterio, ¿ah? Entre el Colegio de Profesores y a nivel nacional con el ministro y en cada una de las regiones con los regionales del Colegio de Profesores. Pugna que se expresa en que el gobierno quiere e incentiva, y hace mucho tiempo que lo está haciendo, en distintos estados de la pandemia, de la urgencia de retornar a clases presenciales. Y el Colegio de Profesores dice que no. ¿Cuál es el origen de esta diferencia que es tan radical, Boris Figueroa?
Efectivamente, nosotros creemos que al día de hoy no están dadas las condiciones mínimas. Las condiciones mínimas para poder hacer un retorno a clase seguro.
¿Por qué?
Así también lo señalan los mismos apoderados en las encuestas que han realizado por iniciativa propia de ellos mismos. El 97% dice que no va a mandar a sus hijos e hijas ni jóvenes a las escuelas o liceos por la opción de tener una alta posibilidad de contagio.
Sí.
Y en la región del Biobío, ¿cuál es la situación que ustedes tienen? ¿Los colegios no están preparados para, por ejemplo, prevenir los contagios entre los alumnos?
Efectivamente. Por ejemplo, no hay ninguna comunicación entre profesores, autoridades directas de los establecimientos, llámese los sostenedores, alcaldes o jefe de DAEN, con las autoridades ministeriales de educación, en este caso provincial o Seremía de la octava región. No hay tampoco una conversación directa con los padres y apoderados. No está el mundo científico, no está el colegio médico para poder decir estas son las condiciones para dar un análisis como corresponde y ver cuáles serían las condiciones mínimas para volver a clase.
Pero,
las salas son muy pequeñas, las salas nuestras, no son como las salas antiguas, donde las salas eran grandes y podemos realmente tener una buena distancia social para que los alumnos estén el menos contacto posible. Entonces, desde ese punto de vista, no se da la posibilidad de un retorno a clase. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Pensemos en el cuarto medio. 35 alumnos caen apretaditos en una sala de clase. ¿De cuántos vamos a separar? ¿Caerán 8 alumnos considerando la distancia social en una sala de clase? ¿Cuántos profesores vamos a tener o vamos a tener al profesor dando vuelta haciendo una clase todo el día? O sea, lo vamos a seguir agobiando mucho más de lo que estamos agobiados en este minuto con todo el trabajo que tenemos que hacer.
Pero,
porque un profesor hace una clase, sí, pregunte nomás.
Sí, le pregunto, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que usted dice que la autoridad de gobierno, aquí en la zona, por los provinciales de educación representados también por el Seremi, no se ha reunido con, por ejemplo, con los apoderados. Y el Seremi de Educación, Fernando Peña, ha dicho aquí lo contrario. Él ha señalado que ha tenido un trabajo en donde se ha consultado a los distintos protagonistas de la educación y que ahí están intercambiando opiniones y tratando de organizarse para que este retorno a clases presenciales sea lo más seguro posible. Y otra reflexión, hemos hablado aquí en Buena Costumbre varias veces de distintos estudios de organismos internacionales que no están vinculados con el gobierno y que sostienen que la falta de clases presenciales y de la forma en cómo se ha llevado la educación a distancia en estos tiempos de pandemia podría configurar un panorama muy dramático respecto del proceso educativo de los niños y niñas. Un año perdido, se habla. Entonces, ¿no será bueno encontrar un punto intermedio en esto, presidente?
Efectivamente, ellos tienen toda la razón del mundo. Donde no coincidimos con el Seremi. El Seremi sí, efectivamente se ha reunido con apoderados y los apoderados le han hecho ver de que efectivamente no están dadas las condiciones para volver a clase y ellos no están dispuestos a mandar a sus niños a clase.
Sí, yeah.
No se ha reunido nunca en forma conjunta porque él dijo en una oportunidad que yo estaba en una entrevista, él la estaba escuchando y mandó un mensaje diciendo que pronto se iba a reunir en conjunto con los apoderados y los profesores. Se reunió posteriormente con apoderados, con una buena cantidad de apoderados. Eso yo no puedo negar, si las cosas hay que decirlas por su nombre.
Claro.
Y hay que decir siempre la verdad y hay que ser honesto y hay que ser transparente.
Uh-huh.
Se reunió con los apoderados y los apoderados le hicieron ver ahí, porque después los apoderados conversaron conmigo, me hicieron llegar algunas informaciones con respecto al tema, porque nosotros también hemos comunicado con los apoderados y le hemos pedido su punto de vista y cuál es el parecer de ellos. Porque en el fondo aquí, ¿quién está decidiendo volver o no volver a clase? Son los alumnos, son los padres y apoderados, porque, a ver, para ellos el tesoro más grande son sus hijos. Por lo tanto, no van a arriesgar a sus hijos, no van a arriesgar su tesoro más preciado que tienen para arriesgarlo. Porque aquí no solamente va en riesgo la familia directa, padres y hijos, sino que también en el contexto en que nosotros atendemos a nuestros alumnos, el contexto social me refiero, la familia no solamente se compone padre e hijos, sino que también hay tíos, hay adultos mayores, que hasta los abuelos, las abuelas, y que son de alto probabilidad de contagio. Sí. Entonces es muy difícil que ellos arriesguen también a otros miembros de la familia. Los niños y niños jóvenes de nuestras comunidades escolares no viven alrededor de la escuela, por lo tanto tienen que usar un medio de transporte para llegar a las diferentes unidades educativas, y eso es peligro de contagio. Eso nadie lo ha medido. Ahora, nosotros más que nadie queremos estar en clases presenciales porque el trabajo se disminuye enormemente. Hoy día estamos trabajando casi 24/7. Saquemos la cuenta así a grandes rasgos. Un profesor de matemática, por ejemplo, que atienda cuatro cursos de 35 alumnos en promedio, son 140 alumnos. Él envía la explicación de la materia como corresponde, ¿verdad? Y después vienen las preguntas. Vamos a suponer que 100 niños preguntan y van a preguntar cosas distintas. ¿Y el profesor qué tiene que hacer? ¿O qué es lo que está haciendo? Le devuelve una explicación a cada uno de ellos. O sea, primero ver, leer, porque llegan por WhatsApp muchas veces las preguntas, o por algún videito que le mandan los mismos apoderados con sus hijos. Él tiene que hacer otro videito para responderle a 100 niños. Y a veces preguntan los 140. O sea, usted puede darse cuenta que en un día no alcanzamos a hacer la pega. Tenemos que dejar pega para el día siguiente. Sí. Y muchas veces, y damos la vuelta. Entonces, ha sido muy agotador, ha sido muy agobiador, tanto para la familia como para los profesores y los asistentes de la educación, que tienen que estar dando vueltas en las escuelas para entregar material y ese tipo de cosas.
Sí, presidente.
Entonces, aquí nadie se ha quedado así como dice el ministro, happy happy, que estamos ahí. Ahora, chuta, la última frase para el bronce que saca el ministro de Educación. Oiga, si Prat fue capaz de tirarse al Huáscar, ¿cómo los niños van a ser capaces de ir a la escuela?
Bueno,
¿de qué cosa estamos hablando? Una autoridad que diga ese tipo de situaciones, o sea, para mí es el payaso, o sea, por lo menos algo simple. No
podemos
actuar de esa forma. No
dialoguemos un poco, presidente.
Boris, dos preguntas. ¿Cuál es la situación de los colegios? ¿Cómo se está pensando volver a clases? ¿Se están preparando? ¿Perdón? ¿Cómo se están preparando? Porque el ministro ya, ellos, las autoridades lo han dicho, que en Santiago ya están volviendo los colegios y uh-huh. colegios que ya comenzaron las clases presenciales. Acá, ¿cómo se están preparando? ¿Van a sacar mesa? ¿Están ocupando algún tipo de separador? ¿Tienen algún kit de mascarillas con gel? ¿Cómo es la preparación? Y ustedes,
si es que hay preparación.
Claro, ¿y ustedes qué es lo que proponen? ¿Ustedes creen que ya este año no se debería volver a clases?
En la octava región prácticamente es imposible. Es cosa de hacer suma nomás de 2+2. Hoy día estamos en cuarentena 9 de 11 comunas de la provincia de Concepción, 3 de 7 de la provincia de Arauco. Biobío tiene también una buena tasa de contagios diarios. Por lo tanto, está complicada la vuelta a clase y los papás, bajo ningún punto de vista, los van a mandar. Aquí, primero, el ministro suspendió las clases. ¿Y por qué el ministro, si es tan gallito y él dice que hay que volver a clase? ¿Por qué no? Él dice, señores, a partir de tal fecha todos los establecimientos en clase. ¿Por qué no lo hace? Porque él no quiere asumir la responsabilidad ante los contagios.
Pero
por una situación clara. Sí. El que se contagia se las arregla como puede. Porque eso no está protegido bajo ninguna ley de protección para que el Estado se haga cargo de la enfermedad del posible contagio.
Es decir,
ya sea
pero,
el niño, la
para,
niña,
para
un
precisar,
joven o un adulto de parte de la comunidad escolar.
Profesor, para precisar, Boris Figueroa, frente a la pregunta que te hace Karen Hillman, el Colegio de Profesores del Biobío es partidario entonces de que no se vuelva a clases presenciales durante el año 2020, que esa posibilidad se deseche. ¿Esa es la postura que ustedes tienen?
Es que nos dan los tiempos, por eso le estaba haciendo el ejercicio. Estamos uh-huh. en cuarentena en este minuto. ¿Cuándo vamos a salir de la cuarentena?
Bueno, no se sabe.
Fase 1, ¿cuándo? ¿Tienen la información ustedes? Yo no la tengo.
Hoy día
nadie la tiene en este minuto, por lo tanto, antes de la primera semana de octubre no vamos a salir de la cuarentena.
Es muy probable.
Pues la otra semana vamos a estar en cuarentena, por lo tanto el lunes 10 podría decirse, señores, pasamos a fase 2. En fase 2 no se puede volver a clase. Mm. Para estar en fase 2 a lo menos debemos estar 3 semanas, mínimo 3 semanas. Ya se fue octubre, entramos a la primera semana de noviembre, primera quincena de noviembre. Vamos a pasar optimistamente en esa primera quincena. Vamos a pasar a la fase 3. Ahí recién los establecimientos, los sectores pueden solicitar el regreso a clase, porque no se puede hacer automático, hay que solicitarlo. Mm. La superintendencia le corresponde ir a ver si cada establecimiento reúne las condiciones o no reúne las condiciones mínimas.
Revisar cada caso en particular.
De seguridad sanitaria para poder. Ya se nos fue En esa pasada se nos fue noviembre, nos queda diciembre. Y en diciembre, como no pueden volver todos, van a tener que volver. Entonces no existe la opción de poder hacer clases presenciales en la provincia de Concepción y en la provincia de Arauco, y Biobío va a ser exactamente igual. O sea, toda la región nuestra está complicada por la situación que estamos viviendo hoy en día, de acuerdo a los mismos procedimientos que tiene el gobierno de nuestro país. No, por lo tanto, es imposible.
¿No sería más razonable, presidente?
Y le he dicho a todas las autoridades, sentémonos a conversar, que se siente la comunidad escolar representada por los padres apoderados, estudiantes, en el caso de media, los asistentes a la educación, el colegio de profesores, el colegio médico y el mundo científico y las autoridades pertinentes de educación, para ver cómo terminamos y finalizamos este año y cómo vamos a enfrentar el próximo año, ser proactivos, no esperar que llegue marzo para decir, señores, esta va a ser la forma. No, pongámosla en las diferentes situaciones. Si vamos a seguir en pandemia, que es lo más probable que sigamos, ¿cómo hacer? De acuerdo a los porcentajes de contagio, hacemos clases presenciales. Si no, tenemos que seguir de esta forma. ¿Y cuáles van a ser las condiciones? Seamos universal, que todo el mundo tenga los mismos derechos, las mismas opciones y posibilidades de poder tener una educación que sea parejito para todos. Vamos, subiendo, no bajando, subiendo los que no tienen la posibilidad de tener la conectividad, porque hoy día la conectividad ha sido muy mala, tanto de los profesores hacia los alumnos, y para qué decir las familias que no tienen la posibilidad de conectividad de poder tener un computador con internet y los insumos mínimos necesarios para poder tener una educación.
El presidente...
Nosotros planteamos del minuto uno que por qué nos hacían clases a través de la televisión, pero televisión abierta, no la televisión abierta por cable, porque eso es que tener plata. Y el gobierno no quiso escuchar, y no ha querido escuchar a los profesores en ese sentido. No ha querido nunca sentarse con todo este mundo para poder ver y visualizar, y que no sea en forma unilateral, y decir, ¿sabes qué? Vuelvan a clase. ¿Y sabes cuál es el motivo o razón por el cual el ministro y el gobierno quieren que los niños y niñas y jóvenes vuelvan a clase? Simplemente para que estén en el lugar que supuestamente sería el más seguro, para que los papás y las mamás puedan tener la posibilidad de salir a trabajar.
Muchas gracias, Boris Figueroa, presidente regional del Colegio de Profesores, por las opiniones que has dado en Buena Costumbre, y ojalá que también hagas una buena costumbre el escucharnos todos los días a partir de las 7 de la mañana, disponibles para conversar.
Gracias, Boris.
Gracias a ustedes por la entrevista, no hay problema, cuando ustedes quieran.
Boris Figueroa, presidente regional del Colegio de Profesores, dialogando con Buena Costumbre a 8 minutos de las 8 de la mañana. Cerraduras digitales VOC. Ahora... definitivamente usar las llaves es cosa del pasado. Cámbiate a Cerraduras Digitales VOC. Pide una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl para que puedan ver si es que es posible cambiar de la vieja chapa a una cerradura digital. Vamos a deletrear: VOC es V corta O-H-K. Cámbiate a Cerraduras Digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras Digitales VOC, be smart. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Próximamente, Renberto Valdés Abogados va a estar en televisión abierta con su programa Líderes en Pandemia. Va a conducir el abogado Renberto Valdés, esto por las pantallas de Canal 9 Biobío Televisión. Pronto les vamos a avisar cuándo. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Hay muchas personas que no lo están pasando bien por los efectos del COVID-19. Por eso, en Esbío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua, siempre.
Escucha el resultado del reporteo a fondo de los periodistas de Sabes.cl. Aquí lo analizamos en detalle. Es una buena costumbre.
Estamos en contacto nuevamente con Marcelo Ramírez, periodista de Sabes.cl. Marcelo, por si acaso tú no puedes participar del sorteo del pack de limpieza de GES Clean, ¿eh? Estamos inhabilitados nosotros. Pero que sí está...
Pero claro. ¿Me llega, o no? No me mandan uno. Yo pensé
Teníamos uno para ti, pero todavía lo vamos a entregar la otra semana. No, pero hay de verdad un estupendo detergente de GES Clean. ¿Cómo pueden participar los que siguen a Buena Costumbre todos los días por el Facebook Live de Sabes.cl, escribiendo en la transmisión en vivo, en el muro de la transmisión en vivo, escribiendo y compartiendo. Al final del programa, Marcelo Ramírez, vamos a entregar el resultado del ganador o la ganadora. Pero ahora nos interesa saber qué cosa con Marcelo Ramírez, Karim.
Vamos a conversar sobre esta laguna que es un poco conocida. La laguna, se me acaba de...
Lopineda. Queda en la entrada de Concepción.
Sí, poco conocida. Sí. No es muy conocida, de hecho, es porque, claro, bueno, hay varios cuerpos de agua, sí, en el Gran Concepción en general.
Pero es la que queda cuando uno va saliendo de Conce a mano derecha, ¿cierto? Ahí en el camino viejo, digamos. ¿Ah? Esa es.
Sí, hacia Cabrero, o hacia, sí, Florida, digamos, ahí se encuentra la laguna Lopineda, la cual está teniendo algunos movimientos, bastante, es una laguna bien grande, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que uno pasa por carretera y no se nota tanto respecto del cuerpo de agua como tal. Pero claro, si usted no sabe dónde está Laguna Lopineda, la verdad es que es solo unos minutos del centro de la ciudad por la autopista Concepción Cabrero. Una laguna que ha estado en el punto y en las observaciones hoy de la Seremi de Bienes Nacionales respecto a intervenciones que está teniendo este cuerpo de agua. 7 intervenciones se han detectado, así lo han señalado, y se está viendo además con todo este plan de bienes nacionales respecto del tema de habilitar playas, si es que esta laguna cumple con las condiciones para tener un espacio también para la playa y para la gente que pueda poder visitarla, algo que está en inspección en este momento, al menos. No les entiendo muy bien, ¿eh?
Sí, no, preguntaba si la gente, si se utiliza para ir en el verano.
No, por ahora no, por eso está viendo el tema ahí, si está habilitado o no, porque hay algunas corrientes. Bueno, respecto a eso habla el Seremi de Bienes Nacionales, Sebastián Abudoja, así que escuchamos sus palabras.
Que efectivamente se realizaron acá 7 intervenciones en el cuerpo de agua, ordenándose la restitución de estos dentro de un plazo de 4 meses, además del pago de una multa. Adicionalmente, a partir de ese estudio, se estableció que esta laguna sería parte de la cuenca del río Andalien. Sería un cuerpo de agua con corrientes y, por tanto, parte de una cuenca de uso público. Y en ese sentido y con esos antecedentes, es que hoy día nosotros podemos iniciar un proceso técnico participativo para definir si procede o no fijar un acceso a playa en este sector.
Mira ahí, Marcelo, Marta Jara, una auditora del Facebook de Sabas.cl, el Facebook Live, pregunta si la laguna Lopineda es la misma que se conoce como Agua de la Gloria. No lo sé. ¿Tú sabes?
Pero está cerca.
Sí, ¿qué hay alrededor de esta laguna, esta intervención? ¿Hay hartas casas, cabañas, quizás?
¿Para qué son las intervenciones?
Son proyectos inmobiliarios, específicamente. De hecho, ustedes saben que Concepción está creciendo hacia esa zona, esa es la proyección. Hay un proyecto cerca de ahí, también, por el frente.
Al frente, al otro lado del camino.
Sí, muy grande, continua Valle Noble, además. Y la verdad es que, claro, hay varios temas ahí. De hecho, se estaba pidiendo, recordarán ustedes, modificar el plan regulador hacia esa zona, considerarlo urbano, algo que no ha pasado hasta ahora, pero bueno, la verdad es que en más de alguna ocasión el mismo alcalde Álvaro Ortiz ha señalado que Concepción crece hacia esa parte, digamos, porque claro, tampoco hay más paño en la ciudad en ese sentido. Así que claro, son proyectos donde van a tener que ser restituidos todo esto, pero porque faltan permisos. Y eso también es una situación, porque entendemos, según las palabras de Miguel Carmona, que es supervisor de la empresa Terra Noble, que está ahí viendo todo este tema de proyectos, es que simplemente pidiendo estos permisos que se dan, van a hacer lo mismo que han hecho hasta este minuto. Escuchemos sus palabras.
A ver. Un estudio de cantidad de agua que pueda circular, de tal forma que los conductos o las canterillas sean las adecuadas. En el fondo, eso, es decir, si todos estarían en falta, digamos, porque generalmente conducen la agua en lluvia y no solicitan estos permisos. Entonces, a eso se refiere, que faltó informar a la DGA de ese trabajo. Sin lugar a duda, la DGA lo permite, en base a este informe que nosotros hacemos de terreno y posteriormente se hace. En un porcentaje muy alto van a ser los mismos atraviesos que teníamos nosotros hechos, solamente que ahora está con la autorización de la DGA.
Mira, ahí la sobrina María Lorena Miguel Espinilla dice que la laguna de agua de la Gloria es la misma que lo Pineda. Ella dice que sabe, pero bueno, habrá que averiguarlo. En todo caso, esto es complejo, ¿eh? Porque, claro, lo que dicen ahí es que la regulación permite lo que se está haciendo. Entonces, claro.
Y como dice acá Andric también en Facebook, dice: el agua es valiosa y no falta el que se la roba.
También es cierto. El agua es el bien más preciado en este minuto.
Sobre todo cuando están construyendo vivienda y condominios bastante importantes y grandes, porque hay proyectos súper grandes ahí de inmobiliarios.
Claro, lo que pasa es que se ha considerado, Marcelo Ramírez, que el espacio de crecimiento natural de Concepción es hacia Palomares, es hacia el acceso antiguo de Concepción.
Es que no hay más espacio tampoco.
Exactamente.
O sea, como que el resto se ha explotado, lo que queda está siendo utilizado por edificios ya dentro de la misma ciudad construida. Bueno, si hay algún tipo de relleno en alguna humedal, ustedes saben, se ha generado todo un tipo de polémica respecto de aquello.
Hay que cuidar los humedales.
Y así es, y bueno, ahora se está creciendo hacia toda esta zona con una carretera además que te permite avanzar muchos kilómetros en pocos minutos. Entonces, sí, la verdad es que es un sector bastante atractivo para muchos. No está lejano a la ciudad, pero no está en la ciudad misma. Entonces, claro, ha generado todo este tipo de interés. Y ahora, bueno, se está viendo este tipo de estudios para ver que no se afecte los cuerpos de agua como tal. Aparentemente las intervenciones que se están haciendo ahí se van a poder seguir realizando, pero claro, tienen que tener los permisos para que esto así ocurra. Así que es una situación que está ahí, queríamos exponérselas también para el conocimiento público de lo que está ocurriendo, información que pueden encontrar por supuesto en sabes.cl.
Además, ¿cuánto estarían estos estudios? ¿Los resultados antes de 7 años quizás?
No creo, se habla de 4 meses aproximadamente en los tiempos, en las indagatorias. De hecho, el estudio que es diferente el de la Seremi de Bienes Nacionales, que establece si es que este cuerpo cumple para tener un espacio, que tenga que tener un acceso, demora cerca de 4 meses. Pero ahí, bueno, los tiempos siempre son más o menos dependiendo de cómo se den el tema.
Oye, Marcelo, Karin, auditores, auditoras, sería así súper bonito que cualquier proyecto que se desarrolle inmobiliario en esa zona, que además es muy bonita, respete la existencia de la Laguna Lopineda o Agua de la Gloria, conviva con ella, la respete, la quiera, y se pueda desarrollar un paseo que ojalá sea público, que esté bien cuidado, como el proyecto de recuperación de la Laguna de los Monos, por ejemplo, que lo custodia, siempre me confundo. Entonces, hay que tratar de respetar el patrimonio ecológico que tenemos en el Gran Concepción y que es tan bonito y que se ha ido recuperando de a poco, y ojalá pase lo mismo con este cuerpo de agua en un tema que, felicitaciones, sabes.cl, ustedes lo han relevado y muy probablemente sean responsables de que se respete la vida de Laguna Lopineda en el acceso a Concepción. Gracias, don Marcelo Ramírez.
Gracias, Marcelo, buen día.
Nos reencontramos, chao, chao.
Hasta mañana, Marcelo, 8:03. Alto los titulares y después tenemos un muy interesante invitado. Lo vamos a dejar ahí en el suspenso para que sigan en nuestra sintonía, en esta buena costumbre de empezar el día informados, hablando de nuestros temas.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre, para empezar el día informado.
Oh, mira, se ve mucho humo saliendo de esos árboles.
¡Rápido! Llámala a CONAF al 130, pero al tiro.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves que hay humo en un bosque o cerro, llama al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Los incendios forestales generan graves daños. Infórmate más en conaf.cl.
Yo también soy Forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oiga, tía, una monedita para alentar al campeón.
¿Acepta el billete?
Millonarios, el 10%.
Papi, ¿me das una moneda?
moneda para pedirle un deseo?
Toma, hija, pide dos deseos para ti. Uno para mí y otro para tu hermana.
Millonarios, el 10%.
Sigue disfrutando tu 10% con la oferta más conveniente. Pórtate hoy al nuevo plan con gigas libres por un año por solo 13.990. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales. Lentes especiales con filtro azul, lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Teníamos que adaptarnos al cambio. Estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
La curiosidad debe estar presente cada día. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Albert Einstein. Porque el conocimiento ilumina el mundo y la ciencia es fuente de progreso, llega aquí a tu radio nuestro nuevo programa.
Actualidad Interprime. Ciencia y tecnología.
Muy pronto tendrás dosis diarias cada hora durante la mañana y la tarde con lo más relevante de Chile y el mundo en ciencia y tecnología.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, 6 minutos.
Juntas más lejos y mejor. RDI FM 88.5 y RDI AM en el 1460. La otra manera de hacer radio, creando opinión. That's what you
are. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío. Soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Auditores y auditoras de Buena Costumbre de esta edición número 101 de hoy día jueves 1 de octubre, junto a la periodista Karin Hillman, damos lectura a los titulares de la presente edición.
Nuevas versiones y detalles surgen a 24 horas de la quema de dos vehículos policiales en el Icura, con Tulmo, provincia de Arauco. El general de Carabineros, Luis Humérez, sostuvo que antes del incendio de las camionetas ocurrieron hechos que no detalló y que habrían enfrentado a efectivos con personas del lugar.
Afirmó que un carabinero fue rociado con un acelerante con el propósito de prenderle fuego.
Los hechos ocurrieron al interior de la comunidad Antonio Leviqueo. La huerquén del territorio, Carolina Painamil, afirmó que antes de la destrucción de los móviles hubo un altercado entre tres comuneros que iban a pescar y que se enfrentaron con los funcionarios que recorrían el sector.
Explicó que estos no se identificaron como carabineros y que fueron ellos los que dispararon a los comuneros, que no portaban armas de fuego.
Mientras el gobierno anunció que interpondrá querellas por homicidio frustrado y maltrato de obra a carabineros.
Un violento incendio que alcanzó grandes dimensiones afectó esta madrugada a una bodega industrial ubicada en Avenida Las Golondrinas con Alemania en Hualpén.
El trabajo de bomberos continúa y convoca a voluntarios de todas las compañías de la comuna con apoyo de voluntarios de Talcahuano, Concepción, quienes no pudieron evitar que el fuego se propagara a una vivienda vecina. No habría personas lesionadas.
Chile Vamos logra acuerdo e inscribe su pacto que le habilita para la realización de primarias legales con miras a las elecciones de abril de 2021.
La coalición oficialista zanja así sus diferencias y definirá en las urnas a sus candidatos en las comunas de Vitacura y Lo Barnechea, tradicionales bastiones en la votación de centro-derecha.
Por el contrario, el Frente Amplio y la ex nueva mayoría fracasaron en su intento por la unidad y competirán separados en las elecciones de gobernadores regionales y alcaldes.
Luego que el Frente Amplio había inscrito en el Servicio Electoral su pacto para realizar primarias como bloque independiente, la ex nueva mayoría hizo lo propio en su pacto Convergencia Progresista, formado por socialistas, PPD, radicales y demócratas cristianos.
Borja Díaz, el niño de Concepción que para mantenerse con vida necesitaba el medicamento más caro del mundo y lo sigue necesitando, va a ser tratado de manera gratuita.
María José, madre del pequeño Borja, relató en un programa de Canal 13 que su hijo ganó el derecho en un sorteo mundial del tratamiento.
Una encuesta de Pulso Ciudadano afirma que el 77.8% de los chilenos está de acuerdo con un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. ENAP anuncia a partir de hoy un incremento en el valor de las bencinas de 93 y 97 octanos, mientras que el diésel baja de precio.
El Ministerio de Salud estudia cambiar los protocolos del control de COVID-19 entre los trabajadores y trabajadoras del proyecto Mapa de Arauco, aunque desde la empresa afirman que el test rápido ya fue reemplazado por el examen PCR.
La Corte Suprema de Justicia ordena al ministro de Salud, Enrique París, que explique por qué se niega a entregar a la Fiscalía la información que ha pedido en el marco de las querellas por las muertes causadas por la pandemia del coronavirus.
El arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, sostuvo que una alta participación en el plebiscito del 25 de octubre fortalece la democracia.
En la previa al choque que sostendrán este domingo, Deportes Concepción y Arturo Fernández Vial tuvieron dispar suerte en sus encuentros de ayer. Los aurinegros ganaron a San Antonio Unido, mientras que los lilas fueron derrotados por Deportes Colina.
Karin Hillman y Álvaro Migueles escuchan, saben, opinan. Es buena costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
Bueno, ya estamos viendo a nuestro siguiente invitado por interno, está en comunicación vía Skype con nosotros. Antes de ir con él, queremos recordar lo que estamos haciendo hoy día que pasan varias cosas. Tenemos a un nuevo estelar más ratito estrenándose, tenemos también un nuevo auspiciador y tenemos también un sorteo para los que siguen esta transmisión, los cientos y miles de personas que lo hacen a través del Facebook Live de sabes.cl. Estamos sorteando entre ustedes un pack de limpieza para un mes, gentileza de los productos de GES Clean. Ahí ustedes están viendo en pantalla, hay detergente, hay en fin una serie de productos que son tan necesarios y en esta época de carestía todo viene bien. Además que los productos son francamente impecables, de muy buena calidad. ¿Cómo lo hacen para participar? Súper simple, aquí en Buena Costumbre ustedes van al Facebook Live, la transmisión en vivo de sabes.cl de Buena Costumbre, comparten y comentan. Esa es la forma de participar y al final hacemos el sorteo.
Sí, y ya están participando. Hay hartos comentarios, gente que opina. Saludamos acá a María Lorena Migueles que dice, se me perdió, pero acá dice, es hermosa la laguna, hablando de la laguna sí. Lopinea, pensé que era privada. Las lagunas son todas. Hay gente que piensa eso, que de repente las lagunas
son públicas. Evidentemente. ¿Sí? Oye, y otra cosa, Jorge Miranda nos aclaró que la Laguna de los Monos es la Laguna Loganindo, no lo custodio, como dije yo, de manera tan torpe e ignorante.
María Así Soledad que, Vergara, gracias, Jorge. Sí, también dice, construcciones inmobiliarias hechas en humedales. En el futuro, por muchos tratamientos pactados, igual se derrumbarán con los años, dice María Soledad Vergara.
Hay que cuidar las lagunas. Y hay que cuidar la comunicación que tenemos con el diputado Manuel Monsalvo, que nos está esperando ahí, diputado. Sí. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado.
Hola, buenos días.
Hola Álvaro, Karin, un gusto conversar con ustedes, así que a su disposición.
Oiga, estamos en contacto vía Skype con el diputado Manuel Monsalve y son varios los temas que podemos tratar con usted, diputado, ¿eh?
A ver, veamos.
¿Quieres partir tú, Karin?
Sí, partamos con esto de la reapertura, de lo que pasa con IANSA. ¿Comenzamos sí. con eso o por COVID-19? No sé.
No, IANSA más. Yo creo que lo podemos matar más rápido también porque... Dale, Karin.
Sí, porque ayer usted diputado pidió al gobierno pensar mecanismos que permitan la reapertura de IANSA, también ofició... Sí, eso los podemos hablar el tema sí. del COVID-19.
¿Qué es lo que pasa con la planta IANSA, diputado? ¿Por qué usted cree que es tan relevante que no se cierre IANSA Los Ángeles? Porque ya parece que la empresa tomó la decisión ya.
Sí, es cierto que las industrias tienen que irse adecuando a las demandas del país, del mercado internacional, y por tanto uno no puede esperar que siempre sean permanentes. El caso de IANSA en la comuna de Los Ángeles es parte del patrimonio, del desarrollo industrial de la provincia de Biobío. Y tenía 121 trabajadores y además tiene un encadenamiento positivo porque la planta Yasa no solo da trabajo directo en la producción de azúcar, sino también tiene un vínculo con la producción de los pequeños y medianos agricultores. Por lo tanto, era un círculo virtuoso en materia de economía en la provincia de Biobío, y eso es lo que la hace valiosa. Yo creo que justamente producto de las circunstancias económicas que está viviendo el mundo, producto de la pandemia la que está viviendo Chile, que ha alterado por completo el circuito económico y ha hecho que el crecimiento económico de Chile caiga y también caiga la demanda, uh-huh. Hay actividades económicas que se han puesto en riesgo, la pequeña, en la mediana y también en la gran empresa. Y aquí la discusión es qué puede hacer el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Tiene que ser solo un observador del proceso económico o puede incidir con las herramientas que tiene con el objeto de poder mantener la actividad económica, protegerla o potenciarla? Y a mí me parece que en este ámbito el gobierno ha sido un observador, pudiendo tener herramientas que pudieran eventualmente favorecer la permanencia de actividades económicas como la de IAS.
Lo que pasa, diputado,
hablando,
es que con...
Estoy hablando de la Corfo, sí. Estoy hablando del rol de Cercotec, estoy hablando de un Estado que haga más frente a actividades económicas, pueda entregar subsidios directos y no solo piense que la alternativa es que las empresas accedan al crédito cuando cumplen un rol esencial en algún territorio.
Lo que pasa, diputado, es que con la Constitución del 80 actualmente vigente, el Estado no es protagonista de la actividad económica, ¿no? Se la entrega, digamos, el Estado interviene solo cuando los privados no quieren o no pueden intervenir. Ese es el rol del Estado subsidiario que consagra la Constitución del 80. Entonces, es bien poco lo que puede hacer, pues, diputado.
Sí, tú tienes toda la razón y es algo que podemos debatir, es algo que por lo menos desde mi perspectiva es uno de los elementos que justifica la necesidad de una nueva constitución. Pero hay que recordar que a pesar de la nueva constitución quedó en la estructura del Estado cierta institucionalidad que es parte de nuestra historia, que permitió la industrialización de Chile, como el caso de la Corfo. Uh-huh. Y la Corfo sigue teniendo facultades para, por ejemplo, entregar subsidios directos a la actividad económica. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de la provincia de Arauco, entregar el subsidio fijo inmovilizado, que financiaba hasta el 50% de la inversión de capital de una actividad económica. Por tanto, uno reclama una actividad más activa de la Corfo y un gobierno que esté dispuesto a colocar más recursos en la Corfo, para que con esos recursos pueda vincularse en las regiones a la actividad económica y potenciarla. Y bueno, tú entraste a un segundo tema, que es el rol subsidiario del Estado, que está consagrado en el artículo 19 de la Constitución, y que efectivamente se evidencia de una manera muy brutal, particularmente en los derechos sociales, donde el carácter subsidiario del Estado hace que, en materia de lo que en un Estado normal sería la seguridad social, sí, y el rol principal de garantizarla fuera del Estado. En Chile las pensiones quedan en manos del sector privado, como las AFP. En salud, parte de la atención de salud de la población chilena queda en manos de los privados. Oiga, a través de las ISAPRES.
A propósito, diputado, disculpa que lo interrumpa, porque Fernando nos decía que le preguntáramos a usted al tiro cómo votaría en el caso de que se someta a votación efectivamente el segundo retiro del 10%. Nos pregunta Fernando, un auditor. Entonces, como usted habló de las pensiones, ¿cómo votaría, diputado?
La bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista en esto tiene una definición, una decisión colectiva, si, cuando el proyecto llega a sala. Hay que recordar, sí, que está en discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a votar a favor.
Pero, o sea, están diputados y diputadas PPD, diputados y diputadas socialistas a favor.
Así es.
¿Y cómo lo ve usted, diputado? Y después, Karin, te entrego la palabra a ti. ¿Cómo ve usted el avance de este proyecto? ¿Tiene alguna posibilidad de transformarse en ley de nuevo o no?
No son las mismas condiciones de la discusión de la primera reforma constitucional que permitió el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Hay que recordar que, volvemos a la Constitución, para el segundo retiro se requiere una reforma constitucional.
Más cuento
que,
todavía.
Desde el punto de vista del quórum, hay un debate al respecto. Sí. La vez pasada se estimó, la Cámara de Diputados estimó que se requerían 3/5,
claro,
o sea, 93 votos. La oposición tiene 82 votos, por lo tanto, en realidad la oposición por sí sola no lo puede aprobar. Uh-huh. Requiere votos de parlamentarios de derecha.
11.
Si el gobierno esta vez tiene éxito, la vez pasada quiso ordenar a sus parlamentarios y no lo logró, uh-huh, y hay que recordar que se produjo una fractura, un quiebre en los parlamentarios de gobierno y muchos de ellos apoyaron el proyecto, sí, y por eso es que se alcanzó el quórum de 93 votos para aprobarlo. Esta vez parece más difícil y el gobierno, que está repitiendo exactamente el mismo libreto de la primera discusión, que está en contra del retiro del 10%, va a tratar de ordenar a sus parlamentarios. Si logra ordenarlos, no se alcanza el quórum para aprobarlo. O sea, necesariamente no bastan los votos de la oposición para que haya el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Se requiere por lo menos 10, 11 o 12 votos de diputados de derecha en la Cámara de Diputados.
Sí. Diputado, yo le quiero pasar a otro tema, sí, vamos, para alcanzar, mapa, sí. Sobre, porque usted ofició a las autoridades para que transparenten las cifras de COVID-19 en el Bío-Bío, y también el ministro de Salud se comprometió a entregar un informe respecto a lo que está pasando con el proyecto MAPA.
Sí, mira, el informe lo comprometió el ministro a propósito de un emplazamiento que se hizo en la Comisión Investigadora el día lunes. ¿Cuál es el hecho grave, Álvaro y Cari? Hay que recordar que la cuarentena, entre otras cosas, impide el desplazamiento fuera de los límites de la cuarentena de trabajadores que no cumplan labores esenciales. Eso es claro. De hecho, muchas personas, muchos ciudadanos chilenos se han visto afectados a detenciones o a multas por romper esa condición sanitaria. Sí. Pero bueno, en la región, extrañamente, el proyecto MAPA, la ampliación del proyecto MAPA, que no es considerada una labor esencial, el gobierno le ha permitido el desplazamiento a trabajadores de todas las comunas de la región que están en cuarentena, salir de la cuarentena para ir a cumplir una labor que no es considerada esencial. Entonces uno se pregunta, surgen varias preguntas, ¿qué fundamento tiene la autoridad sanitaria para permitirlo en este caso y no en otros? Sí. ¿Por qué se produce esa discriminación? Y la tercera pregunta, que es la más importante, ¿cuál ha sido el efecto sobre la salud de los ciudadanos de la región del Biobío este trato arbitrario de la autoridad sanitaria? O sea, ¿cuántos de los casos positivos que se han producido en la región tienen su origen en el proyecto MAPA? Hay que recordar que la propia autoridad reconoció que un tercio de los casos positivos de la provincia de Arauco provenían, tenían su origen epidemiológico en la planta Arauco. ¿Cuántos de la provincia de Concepción, cuántos de Lota, de Coronel, de Hualpén, de Talcahuano provienen de ahí?
Eso se puede hacer porque la trazabilidad es posible. Hay que recordar que
eso es posible, por eso se pidió la información a la autoridad sanitaria.
Hay que recordar que el diputado Monsalve, además de diputado, es médico, entonces los temas de salud le interesan particularmente. Oye, pero hay un asunto, ¿eh? Porque
si tú me permites, sí, esto podría constituir un delito, ¿eh? Yo sinceramente no descarto ir a la fiscalía. O sea, si el ministro no entrega información clara, transparente y fundada respecto a esta medida, la autoridad podría estar incurriendo en un delito, porque está, a vista de paciente, autorizando vulnerar las propias medidas sanitarias que le impone al resto de la población, sin ningún fundamento ni sanitario ni legal.
Claro, además
la respuesta del ministro es bastante clave para decir qué hacer.
Además hay una vulneración del principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué para unos y para otros no? O sea,
Y además muchas personas se podrían haber enfermado, haber contagiado producto de esta decisión de la autoridad que pareciera no tener ningún fundamento sanitario.
Y la provincia solo de Arauco hay hartos casos.
Claro, el Curanelagua, el Ébolo, los Álamos, en
fin. Y al principio no fue así.
Sí. Oye, diputado, lo que pasa es que, bueno, ayer hubo una declaración de Arauco en cuya virtud ellos se sostenían que ya se había realizado un cambio en el protocolo de la toma de los exámenes, ¿ah? Que ya no eran test rápidos, sino que estaban aplicando test PCR negativos. Pero el punto que usted señala, diputado, no se refiere a el control del COVID-19, sino más bien está vinculado con por qué MAPA puede recibir trabajadores de comunas que están en cuarentena, que van y vuelven, ¿ah?
Claro, porque tú tienes mucha razón, Álvaro, porque entonces la pregunta es, ese mediano empresario, pequeño empresario que tenía que desplazarse desde Concepción, voy a colocar un ejemplo, Arauco, para vender su producto, y que hoy día no lo puede hacer porque no es considerado una labor esencial, ¿por qué a él no le permiten hacerle PCR a sus trabajadores y salir de la cuarentena?
Claro.
No se lo permiten. Sí se lo permiten a Arauco, que dice, ah, no, yo le voy a hacer PCR a mis trabajadores y con eso me puedo saltar esta limitación de la labor esencial. Segundo, ¿dónde hacen los PCR? Para eso tienen aglomeraciones. Por ejemplo, paran los buses de Arauco en Coronel, filas de 10 buses, donde bajan los trabajadores a hacerse los PCR. Tercero, los PCR, como todos ustedes saben, no son una herramienta que permita garantizar que la persona no es portadora del virus. Son positivos después de entre el quinto, sexto, séptimo, octavo día del contagio, pero si se hace antes o después de esa fecha es probable que salga negativo. O sea, un PCR negativo no garantiza que ese trabajador no sea portador del virus. O sea, como tú dices, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la autoridad sanitaria le permite al holding Arauco Constitución continuar con una labor que no es esencial cuando sabe que eso, 2.500 personas que provienen de distintas comunas de la región se juntan en un mismo espacio y eso facilita la propagación del virus en la región. ¿Cuánta responsabilidad hay en esta medida en que haya 1 millón de ciudadanos de la región en cuarentena? Esa es la pregunta que el ministro tiene que responder.
Diputado, ¿y hay plazo para que el ministro responda?
Bueno, el ministro estuvo en la comisión investigadora el lunes, dijo que lo enviaba en un rato más. La verdad es que eso no ha ocurrido. Parece que no fue tan fácil lo que el ministro pensó que era cosa de evacuar un informe. Parece que no fue tan fácil. Ayer se le llamó, quedó de enviarlo hoy día. Yo espero que hoy día llegue a la comisión investigadora. Está obligado a hacerlo llegar, porque producto de que esta es una comisión investigadora, tiene facultades constitucionales y los ministros están obligados a responder.
Bueno, diputado, fíjate que quedan hartos temas, porque desgraciadamente se nos fue el tiempo. Está el tema del fracaso en la negociación con el Frente Amplio, la división de la izquierda con miras a las próximas elecciones del próximo año de gobernadores regionales. También está el futuro de Manuel Monsalve, porque a usted le afectó esto de los tres periodos de reelección. ¿Qué es lo que va a hacer Manuel Monsalve así en breve? ¿Dónde está el futuro político suyo, diputado?
Sí, en breve, ya que no viste en breve, una posibilidad es que sea candidato a senador en la región del Biobío, y la segunda posibilidad es que trabaje como médico. Las dos posibilidades son apasionantes,
sí, claro.
Son entretenidas, y por lo tanto habrá que evaluarlo con calma. Estas son decisiones que tienen que tener un cierto sustento en la realidad política de la región, y además son decisiones que no toma uno de manera individual, las toman los partidos. Como ustedes ven, hay acuerdos, hay negociaciones, a veces estas fracasan, como la que ocurrió el día de ayer, que, como tú lo has dicho muy bien, esa es la palabra, es un fracaso político de la oposición no haber llegado a acuerdo, y es un fracaso para aquellos que quieren construir un país más justo o con más seguridad social o con más derechos. Es un fracaso de verdad muy grave lo que ocurrió el día de ayer.
Diputado Manuel Monsalve, muchas gracias por haber aceptado el llamado de Buena Costumbre, y ojalá que también haga usted una buena costumbre empezar el día hablando de nuestros temas. Estamos todos los días a partir de las 7 de la mañana, entre las 7 y las 9. También transmitimos por Radio La Ciudad de Leu, por Sur FM de Los Ángeles, por RDI en Concepción y por las plataformas de Sabes.cl, que nos dan también una cobertura estupenda. Y estamos muy contentos con el desempeño de nuestro programa. Ojalá que se una también a la Buena Costumbre, diputado Monsalve.
Bueno, esta parece ser efectivamente una buena costumbre, así que encantado me voy a unir, Karin, Álvaro, agradecer este espacio de diálogo, y qué bueno que haya espacios para tocar temas de actualidad, de agenda, pero que afectan la vida de las personas, así que muchas gracias por la invitación.
El diputado Manuel Monsalve, hablando del cierre de la planta Llanza, de lo que está pasando en MAPA, en esta cosa que la verdad que requiere de aclarar, ¿por qué ellos sí y los demás no? Muchas gracias, diputado, muy buenos días.
Gracias, diputado, chao, chao. Buenos días.
8 de la mañana con 27 minutos, en la Buena Costumbre de hablar de nuestros temas, comenzando el día informados. Recuerden que pueden participar, Karin Hillman, del sorteo de este pack de limpieza estupendo que regala Gess Clean. Entre quienes escriben escriben y compartan en el muro de la transmisión en vivo del Facebook de Sabes.cl. Tienen aproximadamente 20 minutos más para hacerlo, porque al final del programa vamos por el sorteo. Después de la pausa tendremos nuevo estelar a Enrique Inostroza. Nuestro estelar permanente se suma el diputado Sergio Bobadilla. Con él vamos a analizar la actualidad, pero después de esta pausa. 8 de la mañana con 28 minutos. Buena Costumbre vuelve enseguida.
Buena Costumbre, desde las 7 por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl. ¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? Escuchaste bien. Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano. Y definitivamente, olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl.
o llámanos al 269-7876. 269-7876. VOC. Be Smart.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
Es la Cami, está subiendo historia.
Ya la subí. Te apuesto que eres tú,
el futuro influencer.
¿No será la abuela?
¿Cómo va a ser mi mamá? ¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app. Pesa caleta, sí. ¡Chu! ¡Como un guía!
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
La Dirección Meteorológica de Chile indica que para Concepción esta mañana estará despejado, variando nubosidad parcial. Por la tarde, nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, mientras que para la noche habrá nubosidad parcial, variando despejado, con una máxima probable para la ciudad de Concepción de 14 grados.
No se afirma el sol, y alumbra pero no calienta. Mañana, en la mañana en Los Ángeles, despejado, por la tarde nublado, variando parcial, por la noche cielo con nubosidad parcial. Insisto, máxima probable para Los Ángeles apenas de 15 grados.
En la ciudad de Lebu, para esta mañana se pronostica despejado, variando nubosidad parcial. Para la tarde, nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y para la noche, nubosidad parcial con una máxima probable de 14 grados.
Día primaveral de sol, pero con una temperatura invernal todavía. Bien. Ya llegará la primavera, 8:31.
Es buena costumbre hablar de nuestros temas, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Esta es la edición número 101 de nuestra buena costumbre de empezar el día hablando de nuestros temas. Hoy es jueves 1 de octubre y estamos dándole la bienvenida a un nuevo estelar, el diputado por la zona, diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, que está junto a Enrique Inostroza. Ya lo vemos a Enrique por Skype, al diputado por foto, porque está en comunicación con nosotros vía telefónica. Vamos a saludar primero al diputado. Muy buenos días, Sergio Bobadilla, desde Valparaíso está usted, ¿verdad?
Hola, Sergio, buenos días.
Hola, hola, ¿cómo están? Efectivamente, desde la quinta región, Valparaíso. Bueno. Mis sinceros agradecimientos por la invitación a participar del programa Buena, muy buena costumbre, así que feliz de poderlos acompañar algunos minutos.
Bueno, ahí está viéndolo Enrique Inostroza, el otro estelar de nuestra buena costumbre de polemizar y de hacerlo con espíritu republicano. Salude, don Enrique, por favor, usted candidato.
Buenos días, Karin, Álvaro y bienvenido Sergio Bobadilla, diputado de la UDI, dirigente por mucho tiempo, así que bienvenido a esta familia que es buena costumbre. Yo espero que haga una buena costumbre de estar con nosotros, de debatir con pasión, pero con altura de mira y espíritu republicano.
Oiga, diputado, le hemos elegido una foto, porque ustedes por las redes sociales nos ven miles de personas. Y
con pelo, ¿ah? Aparece, con pelo.
Ya vamos a empezar con el bullying.
Si también fui joven, en algún momento tuve pelo, ¿verdad?
Por eso, contaron una foto con pelo de
Bobadilla. Oiga, diputado Sergio Bobadilla, bueno, ayer fue un día de intensa actividad política. ¿Qué sensación le queda, diputado Sergio Bobadilla, de este acuerdo que se alcanzó en Chile Vamos? Primarias. Lo que no pudo hacer la izquierda lo hizo la derecha, diputado Sergio Bobadilla.
Bueno, esto está ocurriendo frecuentemente, ¿eh? Lo primero de decirte, Álvaro, es que es un agrado poder compartir algunos minutos y saludar a Enrique. Y Nostroza es un hombre de peso en estos debates, así que no va a ser fácil poder rebatir a lo mejor a la altura que lo hace Enrique, pero haremos nuestros mejores esfuerzos por hacer un aporte importante y el programa que resulte entretenido, sí, como otros muchos que yo he escuchado en el pasado reciente con grandes panelistas ahí, como por ejemplo mi gran amiga Flor Weiss, que sin duda ha sido una persona importante en muchos programas que ustedes dirigen. Bueno, yendo al punto, la verdad es que lo que ha ocurrido el día de ayer son dos visiones distintas de enfrentar estos eventos políticos electorales y por cierto para enfrentar el futuro. Uno en que se ha privilegiado un proyecto colectivo y otro al frente en que se han privilegiado intereses más individualistas, que en definitiva muestran una radiografía de lo que está ocurriendo en la oposición al gobierno y particularmente en la extrema izquierda, y eso sin duda que se ha reflejado no solo el día de ayer, sino que también en situaciones recientes en el Congreso, en que ayer definitivamente se hizo un escáner y la foto o el examen salió muy nítido de lo que ocurre en el Congreso. Normalmente la extrema izquierda, representada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, le ha puesto la música a la ex nueva mayoría, y la ex nueva mayoría ha bailado al ritmo del Frente Amplio y la extrema izquierda en el Congreso. Y eso ocurrió ayer, que quedó en evidencia en que la nueva mayoría dijo basta. Y yo espero que efectivamente, por el bien del país, efectivamente sea un paralé a la extrema izquierda, que efectivamente quede aislada, que quede sola en su ámbito, porque creo que la contribución que hizo en el pasado, y eso hay que decirlo, la ex nueva mayoría al país sin duda que fue significativa y yo la valoro, donde se privilegiaron los acuerdos y los consensos para que el país progresara y se desarrollara y fuera resolviendo los problemas. Y hoy en el Congreso, representado, reitero, por el Partido Comunista y el Frente Amplio, la extrema izquierda, ha dicho que no quiere más de esos acuerdos que hicieron grandes aportes para el país y han elegido el camino propio.
Diputado, bueno,
eso es lo que ocurre al frente. Y en el caso de Chile Vamos, se ha dado lo que Hemos venido practicando desde hace ya bastante tiempo, en el sentido de privilegiar un proyecto colectivo más que individualista, y eso sin duda que nos tiene muy satisfechos y esperamos obtener muy buenos resultados en los próximos eventos electorales.
Bueno, para contarle a los auditores, antes de entregarte la palabra, Enrique, y a iniciar este debate y este diálogo, lo que pasó ayer es que se vencía el plazo para inscribir pactos. Chile Vamos inscribió su pacto. La ex nueva mayoría intentó unirse al Frente Amplio, se fracasó en ese intento, y yo la verdad es que no tengo claro qué pasó con el PC, Enrique, porque hasta donde yo entiendo, lo que hubo finalmente fue un pacto de la Concertación, ¿ah?, de la ex Concertación, sin el Partido Comunista, que habría quedado solo. Yo, hasta que me quedé dormido anoche, no tengo claro qué pasó con el PC. Reflexiones y aclaraciones de Enrique Nostroza.
Lo que pasa es que hay que clarificar qué ocurría ayer. Ayer vencía el plazo para que, frente a las elecciones que van a ocurrir el 11 de abril,
gobernador y alcalde,
se van a elegir gobernadores regionales y alcaldes, también concejales, para este caso gobernadores y alcaldes, los partidos pudieran inscribir primarias que se efectúan en todo Chile el día 29 de noviembre de este año. Ciertos partidos no quisieron realizarlo, y algunos partidos que tenemos una profunda convicción democrática y entendemos de que el espacio de las primarias fue un espacio de avance en la democracia en Chile, logramos un acuerdo para inscribir primarias. ¿Qué partidos son? La Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, el PRO y el Partido Ciudadanos. esos partidos, hemos inscrito un pacto electoral.
O sea, la ex Concertación más
la un cogollito, digamos. Pro, más el PRO y Ciudadanos.
Una Concertación menos, o sea, más medio más, porque el PRO no se sabe bien qué desempeño tiene. Bueno, ahí está el senador
Navarro en el PRO. Eso yo quisiera rescatar, porque así también un pacto solo para primarias de gobernadores regionales. Chile Vamos también hizo un esfuerzo e inscribió un pacto para primarias, no en todo Chile, en el caso de alcaldes. Y por lo tanto creo que demuestra un espíritu de poder aprovechar estos espacios democráticos. Hay que recordar que la ley de primarias es una ley reciente, fue publicada el año 2017, fue, de hecho, digamos, fue iniciada el debate en el gobierno 1 de Piñera, para efecto de poder abrir espacios que antes estaban solo reducidos a los militantes de los partidos, poder abrirlos a los ciudadanos independientes que puedan eventualmente participar para efecto de decidir quiénes son los candidatos para las elecciones. En este caso, tenemos una elección para en la región del Biobío entre los partidos que ya te indicaba, para efecto de poder definir el candidato a gobernador regional que se vaya a presentar el 11 de abril del próximo año.
Bueno, y el Frente Amplio quedó solo, para hacerlo, digamos, quedó por otro lado.
El Frente Amplio tomó una decisión, yo le quito dramatismo a estas cosas, yo lamento que no haya querido generar, digamos, un espacio de unidad, pero...
¿Cuál es tu sensación, Enrique, de lo que pasó ayer? ¿Cuál es tu sensación de lo que pasó ayer?
Creo que fuimos capaces de actuar en base a principios. Yo tengo un principio muy arraigado de convicción democrática. Creo que las primarias deberían instalarse como un mecanismo permanente en la democracia. Cada vez que tengamos que definir entre más de un candidato al interior de un partido político, debería ser obligación ir a primarias. Pero como eso, digamos, hoy día pende de la voluntad, me parece muy bien y estoy muy orgulloso de que el partido en que yo milito, el Partido Socialista, haya decidido y tomado la decisión, a pesar de que otros no quisieron, de decir, voy a juntarme con otros partidos que hemos compartido historias notables en Chile, años muy, muy relevantes, para efecto de decir, vamos a trasladar a los ciudadanos, y no solo a los militantes, la decisión respecto a quién va a ser nuestro candidato, en este caso, a gobernador regional, en la totalidad de las regiones de Chile, incluyendo nuestra región del Biobío.
Oye, Sergio Bobadilla, Karen Hillman tiene aquí una selección de algunos Twitter tuyos, que nos gustaría ponerlo sobre la mesa, pero no todavía, no todavía.
Okay, okay.
Lo vamos a dejar al final. Yo les pediría que tratáramos de ser concisos en las respuestas, pero aterricemos esto aquí en la región del Biobío. Tenemos, y ustedes me corrigen si nos equivocamos, por favor. Uno tuviera la impresión, Sergio Bobadilla, que Flor Baize tiene el camino despejado para ser la candidata de Chile Vamos a gobernadora regional. Por otro lado, si es que no es así, por favor corrígeme, Sergio, diputado Bobadilla. Y por otro lado, tengo la impresión que con la candidatura de Rodrigo Díaz, que va como independiente, y la decisión de, llamémosle, el nuevo pacto, ¿cómo se llama el pacto que firmaron, Enrique? ¿Te acuerdas tú, no?
Digámoslo por su nombre, la extrema izquierda, no hay punto.
Mira.
¿Aló?
Sí, lo que te preguntaba yo es que diera la impresión de que ustedes ya han resuelto ir a primarias. Por lo tanto, primarias que serían entre Enrique Inostroza, Eric Aedo, ¿quién más?
César Arriagada,
¿y quién más? Hay un cuarto.
Jonathan Díaz, por el partido PRO, y Juan Sebastián Reyes, por el partido Radical.
Entonces,
Unidad Constituyente se llama el pacto político que fue inscrito en la totalidad del país.
Ya, entonces, vamos a acotando. ¿Tiene la cancha despejada Flor Baize, Sergio Bobadilla, o no?
Bueno, siempre estamos expuestos a que existan imprevistos, pero yo creo que aquí ha primado el sentido común en Chile Vamos, que la mejor candidata y representante de nuestras ideas para la región del Biobío es Flor Baize, producto de del trabajo que ha desarrollado no solo en este tiempo como presidenta del consejero, o sea, del Consejo Regional, que lo ha hecho extraordinariamente bien, sino que esto es producto de una trayectoria importante de servicio público en la provincia de Arauco y ahora en la región del Biobío. Y yo estoy muy contento, como muchos de nosotros, que haya primado el sentido común y que la mejor candidata posicionada y con reales opciones de poder tener un triunfo en los próximos eventos electorales de gobernador regional se haya despejado el camino, y la verdad es que eso nos tiene muy, pero muy entusiasmados. Y esto yo quiero decirlo que es fruto y producto de su trabajo, que aquí ha existido un reconocimiento por todos los partidos de Chile Vamos, que la candidata que mejor nos representa y que tiene más opciones de obtener un resultado favorable, sin duda es Torvais, y eso, por cierto, que nos tiene muy, pero muy entusiasmados.
Oye, Enrique Inostroza, bueno, ¿qué es lo que pasa con la centroizquierda? Usted...
Muy simple, con convicción. Los partidos que ya te mencioné, con una convicción democrática, y en función de lo que hemos dicho, sí, en política hay que ser, hay que intentar ser coherente con lo que uno dice. Nosotros bregamos por mucho tiempo por poder ampliar el ámbito democrático, la decisión trasladarla también a los ciudadanos. Y las primarias son eso, son espacios donde, regulados por el CERVEL, los partidos pueden trasladar a que sean no solo sus militantes, sino que también independientes, quienes puedan opinar sobre quiénes van a ser los candidatos a los cargos de elección popular. Y nosotros tomamos la decisión, después de que el Frente Amplio hizo, a mi juicio, digamos, una actitud bien infantil, digamos, porque se retiró sin avisar, digamos, a inscribir su pacto solo, y sin el Partido Comunista. Los demás partidos señalamos ayer.
¿Y qué pasó con el PC, Enrique? ¿Qué pasó con el PC? ¿Dónde quedó el PC?
El PC
quedó
el
náufrago.
Va a intentar, los partidos que no inscriben primarias, tienen la opción de poder adherir, digamos, a alguno de los candidatos, establecer un espacio de negociación, o definitivamente el 11 de enero inscribir su candidato a las instancias que corresponden. Será una decisión propia del PC. Yo creo que, insisto, es un error no aprovechar estos espacios que son parte de la ampliación democrática en Chile. Cuando nosotros decimos que queremos una democracia participativa, creo que las primarias son espacios que se deben aprovechar e instalar en la historia republicana de Chile, en el devenir institucional. O sea, que no sea raro que cada vez que un partido político quiera definir un candidato, lo haga mediante primaria.
Pero un poco, diputado Badillo, porque antes queremos leerle uno de sus tweets.
¿Ah? Sí, pero si quisiera referirme antes del tweet a lo que ha dicho Enrique.
Bueno, ya.
Enrique dice una actitud un poco infantil del Frente Amplio. Yo creo que se queda corto y es muy generoso en su apreciación. Yo diría que fue una actitud más bien deshonesta, poco transparente, porque mientras estaban en la mesa de votaciones con la ex nueva mayoría, ellos estaban inscribiendo su parte en el servicio electoral, y eso sin duda que no es una actitud infantil. Yo diría que es una actitud poco honesta, y yo diría que deja mucho que desear desde el punto de vista de la seriedad y la transparencia. Y por otro lado, también respecto a lo que dice Enrique, yo quisiera agregar lo siguiente. Aquí hay un perjudicado, y que no es no es menor. El gran perjudicado con todo esto que está ocurriendo es el candidato independiente, porque aquí va a ir efectivamente un candidato que yo me alegro que Enrique esté en la actitud de ser candidato por el Partido Socialista, y espero que le vaya bien, porque sé que es un hombre republicano y que sé que sería un aporte, no más que flor, pero sería un aporte. Está Enrique. También hay que agregar que está Tania Concha, que el Partido Comunista ya la ungió como candidata, y por otro lado va a ir un candidato de la extrema izquierda representada por el Frente Amplio. Por lo tanto, aquí el panorama se le complejiza enormemente al señor Díaz. Y eso sin duda que debiera ser motivo de preocupación en la oposición. Por lo tanto, el panorama yo no lo veo tan fácil para que la oposición pueda tener éxito, porque van a estar extremadamente divididos como históricamente ha ocurrido. Solo se unen por la ambición de llegar al poder. No los une un programa común, un proyecto común de región, sino que más bien aquí han habido intereses individuales y particulares que han primado por sobre el colectivo.
¿Estás de acuerdo con eso, Enrique?
Totalmente en desacuerdo, porque es totalmente contrario a lo que hemos hecho. Nosotros, un grupo de partidos que tenemos una visión común y particularmente compartimos y vemos con asombro cómo se ha deteriorado la posición de la región del Biobío en el gobierno de la derecha, entendemos que era necesario poder unirnos, establecer una primaria y debatir ideas. Creo que eso es totalmente relevante. La democracia es eso, es poder debatir de frente a los ciudadanos, dar espacio de participación, y eso, los partidos que hemos ayer suscrito un pacto para efecto realizar primarias, vamos a hacerlo con total convicción, pero vamos a hacerlo con un sentido profundo de unidad, porque queremos que la región del Biobío vuelva a retomar el espacio que nunca debería haber perdido y que lamentablemente ha perdido en el gobierno de Piñera, en el gobierno de la derecha.
Oye, lamentablemente, fíjate que vamos a quedar debiendo los tweets de Sergio Bobadilla, porque se nos acabó el tiempo, pero podríamos dejarlos como leídos, Karin, ¿no? ¿Los tienes tú ahí o no?
Sí, a ver. Pues
póngale nomás, Karin, léalos nomás y los comentamos más adelante.
Mañana puede ser.
Tiempo para rechazar siempre va a haber durante todo este mes.
¿Eh? Acá hay uno que dice acá, 8 horas, sí, pero vamos a ir leyéndolo de a poco. Dice, ¿se ha fijado que la izquierda casi no critica al gobierno por la gestión del COVID-19? Y que ya no pone sobre la mesa ni los contagiados ni los muertos. El plebiscito es más fuerte, la política por sobre la vida y la salud de los chilenos.
Usted sigue pensando, diputado,
léelo completo, porque el pie de firma es lo más importante.
¿Qué es lo que dice el pie de firma? Mientras lo encuentra la Karin.
¿Vota rechazo mejor?
Eso.
Exacto. Oiga, pero léelo completo,
pues. Oiga, diputado, ¿y usted sigue pensando que el plebiscito más seguro es el plebiscito que no se hace?
Efectivamente, porque aquí se ha privilegiado una cuestión meramente política por sobre la salud y la vida de las personas, y yo por eso creo que, insisto, el plebiscito más seguro es el que no se hace, porque al hacer el plebiscito, yo insisto, estamos eligiendo dos parlamentos en forma paralela, cuando en abril elegimos los constituyentes y en noviembre del próximo año vamos a elegir a los diputados. ¿Por qué no elegimos un solo parlamento que cumpla la misión de reformar, actualizar, cambiar en lo que sea necesario la Constitución, y no tenemos un doble gasto,
diputado,
que en definitiva no va a contribuir a resolver los problemas, sino que todo lo contrario?
Sergio, ¿me permite una pregunta? ¿Cómo
votaste
la reforma constitucional en diciembre?
¿Cómo?
¿Cómo votaste la reforma constitucional que habilitó el capítulo 15 de la Constitución?
¿En relación a qué específicamente?
No, se reformó en diciembre del año pasado la Constitución y permitió este proceso constitucional. Quisiera saber cómo votaste tú en esa ocasión.
Yo la verdad es que yo sistemáticamente me he opuesto a este tipo de
situaciones
que solo le interesan a la clase política. Yo más bien he estado votar favorablemente todos aquellos proyectos que implican ir resolviendo los problemas más urgentes de la ciudadanía. Y hoy día, sin duda, que el problema más relevante que tenemos es enfrentar el tema de la pandemia. Más que estar ocupándonos en tiempo y en recursos en llevar un plebiscito adelante que perfectamente es evitable y podemos modificar la Constitución y podemos llegar a los acuerdos que sean necesarios con la ex nueva mayoría, porque veo que con la extrema izquierda va a ser imposible llegar a acuerdos. Por eso yo quiero decir que me alegro tremendamente que se haya sincerado lo que está ocurriendo en la política chilena y que la nueva mayoría, con quienes conversamos y consensuamos en el pasado, estén eligiendo el camino correcto y no ser en definitiva prisioneros de la extrema izquierda que les puso el ritmo y la música durante todo este tiempo para que llevaran adelante reformas que en definitiva han contribuido a agravar situaciones más que a resolver los problemas más urgentes de la ciudadanía.
Bueno, oiga, se nos fue el tiempo rapidito, ¿eh, Karin?
Sí.
Se nos fue el tiempo.
Pero mañana podemos seguir
Mañana tenemos otras publicaciones del diputado Badía, que se ha transformado en un tuitero consumado, ¿eh? Diputado, usted está desatado con su Twitter.
Dígalo como corresponde, pues, Álvaro.
¿Cómo sería así?
El diputado del rechazo, pues.
El
diputado del rechazo.
Exactamente. Yo estoy por el rechazo porque quiero lo mejor para el país.
No vaya a ser rechazado después, diputado, usted.
No importa, mira, aquí hay que defender convicciones y uno no puede estar sacando los cálculos pequeños y chicos, sino que tiene que estar con convicciones. Yo creo que el rechazo es lo mejor que le puede pasar a nuestro país.
Bueno, entonces mañana volveremos a estar con el diputado del rechazo, Sergio Bobadilla, y también con el precandidato a gobernador regional, el ex jefe de gobierno del PS, Enrique Inostroza. Diputado, mire, en esta pantalla, porque no sé si tú estás viendo ahí en Valparaíso, pero estamos transmitiendo por el Facebook Live de Sabes.cl con una muy, muy interesante cantidad de seguidores. Debo confesar que el que tiene más pelo es Enrique Inostroza.
¿Ah? Sí, sin duda. Mira, podrá tener,
voy
podrá tener camino, mucho más pelo, pero aquí tiene más pelo.
Voy en el tránsito, ¿eh?
No lo sé.
A homologar a Bobadilla.
Oiga, mañana esperamos verlo por Skype, diputado, ¿eh? Para que estemos.
Oye, Álvaro, antes de irnos, sí. yo espero que a Enrique le vaya bien en este desafío electoral, en esta primera instancia. Y en la segunda, espero que no le vaya tan bien. ¿Ah? Un abrazo, que estén bien y gracias por la invitación.
Nos encontramos mañana, diputado.
Vale.
Hasta
vale.
Mañana. Chao, gracias, Enrique.
Bien. Adiós.
Chao, que estén muy bien.
Así se han conformado los estelares a partir del 1 de octubre con la comparecencia desde Valparaíso del diputado Sergio Bobadilla. Él dice es el diputado del rechazo, y con el ahora precandidato a gobernador regional, Enrique Inostroza, los nuevos estelares de Buena Costumbre. Estamos a 4 minutos de las 9 de la mañana. Ya viene el sorteo.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
Muchas personas no lo están pasando bien por los efectos del COVID-19, por eso en Esvío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, con el que puedes postular el pago de tu cuenta hasta en 12, postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses, perdón, postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esvío.cl. Esvío, soy tu agua siempre. Muy contentos con nuestro nuevo auspiciador, Remberto Valdés Abogados. Inteligencia legal, soluciones estratégicas. Es el camino seguro para defenderse en tiempos complejos. Consulta online y resuelve tus problemas. Encuentra a Remberto Valdés Abogados en Instagram y Facebook, @ Remberto Valdés Abogados, y visita la página web rembertovaldez.cl. Ahí puedes consultar y te van a orientar. Remberto Valdés Abogados. Inteligencia legal, soluciones estratégicas. Hoy día es estratégico cambiar la chapa de la puerta, dejar definitivamente en el olvido las llaves y cambiarse a cerraduras digitales VOC. Para abrir la puerta de tu casa, de tu oficina, de tu departamento, solo con la huella digital o con un código. Encuentras tu cerradura digital entrando a www.voc.cl. Cerraduras digitales VOC. Be smart. ¿Vamos con los titulares o con el sorteo, señor director? Porque no es lo uno o lo otro. Ya, vamos con el sorteo, porque recuerden ustedes que les estuvimos invitando durante todo el programa, que hoy día estuvo pero súper entretenido, muy noticioso, con el reporte de la mañana temprano del incendio en la comuna de Hualpén, etcétera, etcétera. Les estuvimos invitando, Karin, a que escribieran en el muro de la transmisión en vivo del live de Sabes.cl. Fueron muchos los que lo hicieron. Había que escribir y compartir. Como decía uno, me dijo, hay que compartir, papá. Y ahí está en pantalla, para los que nos ven a través de las redes sociales de Sabes.cl y de Buena Costumbre Radio también, este pack que vamos a regalar, que alcanza para un mes en una familia promedio. y nos dice nuestro director audiovisual quién es el ganador. Lo hacemos con un sistema automático, que él dijo que nos iba a entregar el nombre del ganador.
El comentario ganador.
El comentario ganador lo vamos a poner en pantalla. Esto fue elegido de verdad, sin intervención humana, simplemente un sistema, un software que... ¿Ya? 60 comentarios únicos. Ah, porque hubo algunos que comentaron varias veces.
Se repitieron.
Pero se considera el único comentario. Cualquiera que fuera este, no podíamos contenido, nada. Había que comentar y compartir. El ganador de esto lo entrega el software de Osmel Caña. Y vamos a publicarlo de inmediato, quién ganó y qué comentario fue el que hizo.
Oye, los premios están súper buenos y viene súper bien, sobre todo en esta época de crisis.
Sí, pues. No, el detergente es estupendo, tú lo probaste, ¿ya cierto?
Sí.
Gess Clean. Vamos a poner mañana el teléfono donde ustedes pueden comprar este detergente, porque fíjate que son 9 litros de detergente. Que es
una
muy
promoción
bueno,
que tienen.
9 litros de detergente por 11 mil pesos.
Sí, súper, o sea, bueno.
Estupendo.
Y hacen delivery a domicilio.
Miren, la persona que gane, atención, la persona ganadora, le vamos a pedir que llame apenas termine el programa a este número de teléfono, que es el de Buena Costumbre: más 569-6489-6709. Repetimos. Más 569-6489-6709. ¿Qué le pasó a Osmel Caña con su software? No entrega el resultado. Está ahí buscándolo intensamente. Ya son las 9 de la mañana con un minuto. 9 de la mañana con un minuto. Estamos pasados en el tiempo de cierre. Dejamos detrás los titulares. Vamos, ahí está, sorteo Gess Clean. Vamos a decir sí que está controlado el incendio que se desató esta mañana en la comuna de Hualpén, en Las Golondrinas, con la avenida Alemania. Ahí está, Marcela Solange Alvial Higuera es la persona ganadora. Ella dijo buenos días, tiene ahí una esquela de luto. Bueno, y Marcela Solange Alvial Aguilera, llama por favor al teléfono para poder decirte cómo te llevas este estupendo premio de Gess Clean, que es un pack de elementos de limpieza que tiene una duración aproximada de un mes. Ahí está en pantalla para que nos ven por nuestras redes sociales.
¡Qué suerte, Marcela!
Felicitaciones.
Sí, Marcela.
Marcela Solange Alvial Higuera. También nosotros vamos a comunicarnos de manera interna, si es que tú no lo haces por teléfono. ¡Nos vamos!
Nos vemos mañana.
A las 7 en punto, con otra buena costumbre de empezar el día informados y hablando de nuestros temas.
Agradecemos como siempre a quienes nos escriben, nos escuchan y también que se dan el tiempo de poder entrevistarlos y conversar tan temprano.
Así es, pues. Todo un mérito. Muchas gracias, Karin Hillman.
Nos vemos mañana.
Gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío. Soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Hillman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM, con el respaldo informativo de Sabes.cl.